Transmite desde Lima, Perú, Sudamérica. Sol, frecuencia primera.
Este es el otoño 2016.
Trinomio.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Transmite desde Lima, Perú, Sudamérica. Sol, frecuencia primera.
Este es el otoño 2016.
Trinomio.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Presentando Extremos, con Sandro Parodi, Ana Rosa Liendo, El Hombre Serio y los comentarios del psicólogo Alfonso Díaz Clark Fonchi. Voces identificativas: Jem, Chica Migraña y Meet. Extremos en Sol, frecuencia primera, la voz de la noticia. He aquí los titulares de la presente edición.
Titulares, episodio número 399 de Extremos en Sol, frecuencia primera, la señal de la nueva era. Candidatos a la presidencia de la República, Keiko Fujimori y Pedro Pablo Kuczynski, expusieron sus propuestas en debate organizado por el Jurado Nacional de Elecciones y realizado en la Universidad de Lima, en el Distrito de La Molina. Keiko Fujimori insistió en el estribillo de garantizar el apaciguamiento de la delincuencia e inseguridad en el Perú mediante la salida a las calles de las Fuerzas Armadas. La lideresa de Fuerza Popular también aprovechó para criticar duramente a Pedro Pablo Kuczynski, quien en muchas ocasiones se quedó callado. 4 puntos de ventaja distan a Keiko Fujimori de Pedro Pablo Kuczynski en la última de las encuestas oficiales publicadas. Elecciones de este fin de semana definirán a él o la nueva presidente del Perú. Daño a la sociedad vienen causando iglesias evangélicas que destruyen la personalidad de adultos, jóvenes y niños, amputándoles su raciocinio. En este episodio de Extremos hablaremos al respecto. Cuidado, Donald Trump podría ser el próximo presidente de los Estados Unidos. Actualmente superaría a la demócrata Hillary Clinton. Esto y mucho más hoy en Extremos, episodio número 399, que ya empieza en Sol, frecuencia primera, donde la emoción de la radio está.
Si a mí no me importa nada, prefiero vivir y perder que no haber vivido nada. Si te vas, quedaré en un dolor que jamás conocí. Como arena en el viento, sin brújula, sin dirección, viciado ese viento. Lo mismo que ver un humano sin alma en el cuerpo. Si te vas, quedaré en un dolor que jamás conocí.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Transmite desde Lima, Perú, Sudamérica. Sol, Frecuencia Primera.
Este es el otoño 2016.
Trinomio.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es Extremos, episodio 399, el último episodio de la serie 3 en Sol Frecuencia Primera. ¿Cómo les va? Bienvenidos. Muy bien, en este programa vamos a comentar sobre el reciente debate entre los candidatos Keiko Fujimori y Pedro Pablo Kuczynski, que ha ocurrido hace algunas horas en la Universidad de Lima. Muy bien, el hombre serio se ha ausentado en el programa de hoy por razones que desconocemos. No sé, parece que ya tiró la toalla, pero bueno. Nosotros acá seguimos con el programa. Bienvenidos.
Bienvenidos a Extremos, efectivamente a un episodio de los 400 episodios de Extremos. Les damos la bienvenida y esperamos pues que ese programa sea totalmente de su agrado, sobre todo porque estamos no solo previos a los 400 episodios, sino también previos a las elecciones, un momento muy importante para nuestro país.
El próximo episodio, que va a ser precisamente el número 400, ajá, va a ser el episodio donde daremos a conocer el candidato, que ya no va a ser candidato, va a ser el virtual presidente, o la virtual presidente o presidenta del país para los siguientes 5 años. Para bien o mal, ese será pues el resultado.
Efectivamente. Así que estaremos a la espera. Esta va a ser una semana en la que, bueno, ya no van a haber más datos de las encuestadoras, pero seguro.
Pero vamos a dar
mucha especulación,
las últimas, ¿no?
Ajá, mucha especulación en torno a lo que serán las elecciones por parte de todos los peruanos a través de las redes sociales.
Los medios sociales.
Ajá. Y de cuánta novedad o cuánta noticia pueda darse.
Empezamos el programa. Fanático religioso discute con un ateo. Vamos a hablar de esto y Fonchi también va a entrar en unos momentos en el programa a colación justamente de la invasión cada vez más fuerte de iglesias y congregaciones evangélicas que, más que un bien, terminan haciendo un mal en las personas especialmente débiles, especialmente agobiadas con problemas de diferente índole, que busquen allí una solución. Apreciemos. Esto es Extremos, episodio 399.
¿Qué clase de espiritual? ¿En qué crees?
¿Qué? ¿En qué creo? No sé en qué creo. Yo creo en mí mismo.
¿Así confías en ti?
Absolutamente.
Deletrea shop.
¿Shop?
Sí.
¿Por qué?
¿Por qué? Deletrea la palabra shop.
¿Para qué quieres que deletree esa palabra?
Para enseñarte algo.
¿Qué quieres que...?
Nunca sabrás si no lo haces.
S-H-O-P.
¿Qué haces cuando el semáforo está en verde? ¡Vamos!
Te detienes.
¡Luz verde!
Bueno, entonces avanzas.
¿Ves? No puedes confiar en ti.
Está bien, no sé si puedo confiar en mí mismo, porque todo lo que hiciste fue cambiar las palabras.
Deletrea silk.
No, sí. No, esto es... Todo lo que intentas hacer es... No.
Bueno...
Está bien, dame el teléfono de Jesús. Dame su número de fax.
Sí,
dame su número de fax para que
está
pueda
bien
hablar con él. Enséñame la carta y hablaré con él.
Está
hasta
bien.
Entonces, todo está en tu mente.
Déjame dártelo, ¿estás listo? Aquí está la carta, es la palabra de Dios, la Biblia. Esa es la carta y el número es arrepentimiento
bien,
y fe.
Aquí está el detalle. La Biblia fue escrita por el hombre.
Bueno, no evolucionó, obviamente.
Fue escrita por el hombre.
Por supuesto, no evolucionó.
Varios de ellos.
Sí, un montón.
Bien, bien.
Como 50.
Ahora estoy inspirado por Dios y Dios me dice que lo que estás haciendo ahora está mal y es pecado. ¿No me crees? ¡Oh, te irás al infierno si no me crees! ¡Porque Dios me inspiró! Eso es lo que está escrito en la Biblia. Básicamente, la Biblia solo es un montón de anécdotas de la vida. ¡Oh, sí! Es un gran libro. Pero Jesús era un hombre.
¿Quieres ser una buena persona?
No creo. Sí soy una buena persona, pero no soy perfecto, aunque intento hacer cosas buenas todos los días.
¿Puedo hacerte algunas preguntas para ver si eres una buena persona?
Sí, ya sé a dónde vas.
¿A dónde voy?
Ya me lo dijeron, pero está bien. Adelante, dale. Vamos, dale.
¿Alguna vez has mentido?
Ah, aquí vamos. Claro, escucha esto. Si tu esposa se pone un vestido y te pregunta, ¿me veo gorda? ¿Acaso le dirás, oh, sí, nena, te ves muy gorda? No, vas a mentir. Le dices, no, mi amor, te ves muy bien. Tienes que mentir en la vida.
Eso no fue lo que pregunté.
No, eso hiciste.
No lo
¿Qué
hice.
Otra cosa? Que si he mentido, claro que he mentido. Si eso no me hace una mala persona. Ahora, que si he robado, seguro. Quizá por accidente haya tomado una pluma por ahí o algo así. Además, mira, no soy perfecto, soy imperfecto.
Oye, Sean...
Eso no me hace una mala persona porque haya robado una pequeñez. Bien, hazme la siguiente.
¿Has usado el nombre de Dios en vano?
Sí, lo he hecho. Bien, ya van 3. Solo hemos tocado 3 de los mandamientos y hay 7 más. ¿Y debo creer que soy una buena persona? Estás mal, soy buena persona. Aunque sé muy bien que no soy perfecto. Pero sí, cometo errores.
¿Cuál es el cuarto? A ver.
No, tú eres el que lo va a decir. Vamos,
Jesús,
dímelo.
Jesús dijo que quien vea a una mujer para codiciarla ha cometido adulterio en su corazón. ¿Alguna vez has codiciado a una mujer?
Sí, oh, por Dios, ahora me dirás que me iré al infierno.
Eso es blasfemia.
Ah, por supuesto que no, eso no es...
Usaste el nombre de Dios en vano.
Adivina qué, no creo en el infierno. Y Jesús dijo, el cielo no está aquí, El cielo no está allá. El cielo está en tu interior, así que el cielo no es un lugar y no creo que debas seguir tus reglas para llegar al lugar que tú crees que es el cielo.
Oye, ¡y no, Sean, voy a ir al infierno!
Aquí está tu problema.
¡Y no nací con el pecado original! Todos los que creen esa estupidez que nacieron con el pecado original es su problema. Pero yo no, yo solo nací.
Tienes que nacer de nuevo o morirás en tus pecados.
¡Ah, quién lo dice!
¡Jesús!
¿Cómo que tengo que nacer? ¡No, no! ¿Sabes que han cambiado todo? Si Jesús estuviera en la tierra justo ahora, estaría junto a él fumando marihuana. Así de fresco era Jesús. Jesús era un hombre. Era un hombre. Comprueba que era Dios.
Ahora volvamos a lo que...
Prueba que era Dios.
Volvamos a lo que
prueba
decíamos.
Prueba que Jesús era Dios.
Volvamos a lo que decíamos. ¿Sí? Sean, por tu propia confesión, eres un mentiroso, ladrón,
blasfemo. ¡Absolutamente! Adultero. ¡Por supuesto!
Aquí está la pregunta.
¿Oh, iré al infierno por el resto de mi vida?
No te dije eso.
¡Eso estás pensando!
No te dije eso.
Porque son tus reglas.
No, vamos, déjame terminar.
¿Has mentido?
Claro.
¿Has engañado?
Sí.
Bien, lo que va a ser, tú serás salvo porque tú crees... ¿Qué importa? Adelante.
De acuerdo.
¿Cuál es tu siguiente pregunta?
Entonces, ¿el día del juicio serás inocente o culpable?
El día del juicio... Enséñame el día del juicio. Hemos estado esperando el día del juicio por siempre.
Dios es paciente.
No, ¿sabes qué? El cielo está aquí en la tierra. El infierno también. Todo es como tú lo hagas.
Si Dios te juzgara por eso, ¿serías inocente o culpable?
No tengo idea. ¿Tú sí? Entonces dime.
Serías culpable.
Te diré,
vamos,
algo. Te diré algo. Si hay un Dios, deja que me castigue ahora mismo. ¡Ups! ¿Aún sigo vivo?
Sí sucederá.
¿Sabes
qué? Es cuestión
qué?
De tiempo.
Lee la Biblia. Lee tu Biblia. Y si hay un Dios, y si todo esto es verdad, entonces seré juzgado. No tengo por qué estar parado aquí con un micrófono en la cara y tú juzgándome. Y diciéndome que soy un mentiroso, que soy un pecador y que todo lo que he hecho es locura. Y mira el infierno,
no te
cuando
juzgaría.
Cuando muera, veré lo que sucede. Y cuando tú mueras, verás lo que sucede. Y cuando todos los demás mueran, verán lo que sucede. Hasta entonces, no lo sabemos realmente, ¿o sí?
Tú no, yo sí lo sé.
Ah, ¿tú sí lo sabes? Rayos, tienes un conocimiento mágico.
Tengo
wow.
la Biblia que
eres
me lo
muy
dice.
Justo.
Bueno, ha sido anecdótico ver la posición de ambos, aunque el entrevistado en este caso, que se decía ateo, Sandra, que me necesito el micrófono acá, ya, que se decía ateo, también estaba como que un poco eufórico, ¿no? Entonces, de pronto hay una negación en ambos casos hacia el otro, casi en la misma dimensión. Creo que simplemente no tenía por qué contestar nada e irse, ¿no? Que quiso entrar en el debate, en pocas palabras, de que ahora el otro, el que estaba entrevistando, en realidad al final casi no dijo nada.
Bueno, acá tenemos otro más, adelante.
All that matters tonight is where you stand before God.
Antes que sea demasiado tarde.
We can all be saved.
Todos podemos ser salvados esta noche. Estoy llorando para que cambiemos.
Arrepiéntete
de tus pecados.
Dios
nos dio mandamientos. No hables, nadie te escuche.
Because of our sin,
Dios nos dio mandamientos.
That we need to turn to God.
Tenemos que volvernos a Dios. Guardar silencio.
We need to turn to God before
necesitamos
too
volvernos
late,
a Dios antes
like
que sea demasiado tarde.
The rich man didn't turn to God,
silencio,
and it was too late
silencio.
For him when he stood before God in heaven.
Nadie quiere
and in hell he lifted up his eyes.
Jesús es la verdad.
Don't think that your own good works will get you to heaven.
Silencio.
Nothing will get
nadie
us to heaven.
Cielo. Nadie
but Jesus
el cielo.
Christ.
Solo Jesús Cristo.
Bueno, son videos que están pasando también. Toda acción implica una reacción. Y es cierto que en los últimos tiempos, ya desde hace bastante tiempo, bastantes años, veíamos pues a varias personas predicando en las calles. Generalmente lo usual era los fines de semana en alguna plaza pública y popular, sobre todo, que habían gente predicando en nombre de la iglesia, la congregación que ellos seguían. Y también, ¿no?, tenemos las tocadas de puerta de los testigos de Jehová, que es lo que más aún ha salido últimamente en redes, en medios, un montón de memes, ¿no?
Hola, buenos días.
Mire, brevemente, que estamos en una campaña mundial estudiando este impreso.
Sí, lo vimos, creo.
Las grandes cuestiones de la vida. ¿No sería usted la ciencia, la filosofía o la Biblia?
en la ciencia.
Bueno, millones de personas han encontrado sus respuestas en la Biblia, tal como dice el Salmo 144:160, hazme entender tus palabras, la verdad. Miren, nosotros los testigos de Jehová tenemos un sitio de jbb.org donde hay pura información. ¿Quisiera dejárselo?
Bueno, en realidad nosotros adoramos a Satanás, digamos. Estamos bien con lo de la Biblia.
Pero muy pronto Jehová va a hacer ajuste de cuenta, ¿no? Entonces, cada uno...
Claro, estamos esperando la venida de Satán.
Sí, está bien. Entonces, ¿no lo va a leer?
Ya lo he leído, en realidad, y gracias a eso es que he llegado a adorar a Satán.
Qué raro.
Sí.
¿Y sabe que él es bueno o es malo?
En realidad es muy bueno con nosotros.
¿Ah, sí?
Sí.
Porque él se regocija en hacer la maldad.
Y nosotros igual.
¿Ah, sí?
Es súper divertido. ¿Alguna vez ha hecho la maldad?
Que yo recuerde...
No, es que eso es lo que le falta. De repente debería probar a hacer.
Ah, bueno. Ellos adoran a Satán. ¿Ah? Ellos adoran a Satán.
Ah,
yo me retiro, hasta luego.
Cada
quien sabe a quién
adorar.
Sí, hasta luego.
Cada quien sabe a quién
adorar. Cuidado, Bruni. Caballero, ¿qué tal? Buenas. ¿A qué puedo servirle?
Somos vecinos tuyos.
¿Ah, sí? Sí, pero nosotros somos satánicos. Adoramos a Satanás.
Bueno, ¿qué era lo que intención era partir, no?
Sí. ¿Y qué pasaje bíblico?
Queremos mostrarle, ¿no? De cómo en la cuestión las cosas van a cambiar.
Claro, va a venir Satanás y gobernar el mundo.
De hecho, hoy en día
no está gobernando. Sí, estamos festejando nosotros eso hoy con un churrasco, teniendo placeres carnales, ¿no?
Vamos, vamos.
Sí, claro. Salud.
Bueno, es que a eso se prestan, pues, ¿no? A eso se prestan cuando comienzan con esa situación. Y te digo, tengo varias amistades muy queridas y me da, verdad, mucha preocupación cómo les extirpan, pues, prácticamente la personalidad, ¿no? Como si les hicieran como si les hubieran hecho una lobotomía. Todo comienza en el tema de alabanza. No digo que sea malo el hablar de Jesucristo, su obra, su bondad. Me parece bestial, me parece fenomenal el hacer cosas buenas. Pero si eso va a dañar tu raciocinio, si eso va a hacer que te fanatices, que solo pienses en eso, que toda tu vida quieren eso, porque te meten en la mentira de que si no te vuelves un sometido, un sumiso y un fanático de Dios o de Jesús o de lo que ellos creen que es Dios, entonces te va a ir mal y no vas a conseguir trabajo, no vas a conseguir el amor, vas a sufrir y te vas a enfermar. Y por extensión, los seres queridos que tienes también.
Sí, pues es el problema es cuando se llega al fanatismo, ¿no? Si bien estamos en extremos, el punto es precisamente hablar de esos extremos que pueden ser dañinos. O sea, los extremos en general pueden ser malos, perjudiciales, cuando se desborda, ¿no? Cuando se desborda ya pasa de lo racional a lo totalmente nublado por el fanatismo, por la creencia en algo en una forma dogmática, ¿no? Sin una lógica, sin una coherencia. Pero no solamente eso, sino que de pronto sí, pues te anulan tu libertad de ser, de elegir, de elección, porque ya todo lo que hagas está como que bajo la mira, bajo la lupa de ser juzgado. Y no solamente te sientes juzgado, sino que comienzas a juzgar a los demás, a juzgar las acciones del resto, a creer que tienes la potestad de decir si está bien o está mal lo que está haciendo determinada persona.
Y buscan lugares donde las personas estén con baja autoestima para infestarlos. Fíjate,
desde hace ya buen tiempo los hospitales y las cárceles están plagadas de esta gente. Van, ¿no? Ahí sí van, porque saben pues que es un lugar donde la gente está con gran sufrimiento. Van allí a buscar a las personas pues que están en la última lona para tratar también de fanatizarlos, ¿no? Y lo hacen, por supuesto, no con mala intención, ¿no? Porque tú les preguntas, no, te dicen, en realidad yo tengo una buena intención de hacer el bien. Claro, lo más probable es que sea así, porque también están fanatizados, o sea, también han perdido el horizonte, la brújula. También se han introducido en eso. Entonces, y todo eso parte en gran medida de la ignorancia, de la gran ignorancia. Fíjate cómo el señor Belmont, que habla de ser un gran demócrata, que habla de la libertad de expresión, pues alquila pues asquerosamente horas de señales de televisión, no solamente a mercachifles, sino también a fanáticos religiosos, ¿no? Para que utilicen la señal de televisión para llegar a los hogares. Lo mismo hace Latina, lo mismo hace Panamericana. No les interesa, simplemente les alquilan, les rentan, y las emisoras de radiodifusión, ni qué decir, especialmente en provincias, es realmente terrible. Hay gente que dice, bueno, yo estaba viendo, esa es la hora que escuchaba mi folclore, y de repente pues me puse a escuchar a este hombre que hablaba y que decía que había que venir a la iglesia, que por eso mi ganado pues se moría, que por eso mis cultivos no funcionaban, por eso estoy enfermo tal persona, porque tengo que orar, y si no oro, entonces por eso yo moriré. Entonces, ¿para qué vivo? ¿Para qué me ponen acá en este mundo? ¿Para ser un títere, un payaso de Dios? ¿Qué es esto? ¿Qué tipo de vida es esta? Bueno,
eso es lo de menos, porque depende de cada quien, su personalidad y sus gustos, de lo que quiera hacer. El problema es de que en este tipo de programas que sacan, y tú uno los ve, ¿no? Y los comienza a analizar de manera racional, ves pues que el fin y el objetivo es de que vayas a la iglesia, que pongas dinero.
Oh, por supuesto. ¿Ya?
O sea, pues, incluso siendo una persona de pocos ingresos,
no, lo no que solamente tengas, dinero, sino que pongas tu conciencia a favor de la iglesia.
Por eso, pues que poniendo tu conciencia estás dispuesto a poner dinero de donde sea para poder darles, ¿no? Entonces ahí vemos pues que tienen suficiente dinero para pagar horas de televisión, horas en emisoras de radio, para construir templos increíbles, grandes, para viajar. Vemos a veces pues, ¿no?, esos fotos de los pastores con sus grandes camionetas, ¿no? Y en fin, es como que todo un negocio. A eso es a lo que vamos, ¿no? A que la manera más fácil de poder lograr que las personas puedan poner la cantidad de dinero que sea necesaria es haciéndoles creer que esa es la forma en que están dándole un regalo, una colaboración a Dios, como si el dinero se fuera a ir directo al cielo, ¿no? Y que de esa manera también tú tienes pues el favor de Dios para poder hacer las cosas que desees, poder conseguir las cosas que desees. La fe no es mala, la fe no es dañina. Cada quien tiene su fe, ya sea en sí mismo, como en el video que pusiste primero, o como el tener la fe en un ser superior, o vemos que en el mundo hay diferentes religiones, diferentes dioses también. Todos coinciden generalmente en la misma historia, pero es una cuestión de fe. El problema es llegar al fanatismo y que se aprovechen otros del fanatismo para lucrar.
Muy bien, ya estamos enlazados con Fonchi. ¿Qué tal, Fonchi? Bienvenido al programa.
Muy bien, Sandro, encantado de estar con ustedes en un episodio más extremos.
¿Qué tal? Y bienvenido acá a los nuevos estudios, aunque ya has estado la semana pasada, ¿verdad?
Así es. Aparte que en la imagen que estoy viendo se ve súper bien.
Qué bueno. Muy bien, excelente, Fonchi. Bienvenido al programa y escuchamos tus comentarios. Antes de entrar al tema que seguramente quieres tocar, que es el debate que ha concluido hace unas horas entre Pedro Pablo Kuczynski y Keiko Fujimori, nos gustaría tu comentario sobre este asunto de las iglesias evangélicas y su evolución. Hubo un debate ahí entre un supuesto agnóstico, ateo, o capaz simplemente era alguien que cuestionaba, ¿no?, este tipo de creencias, y un fanático religioso, sobre todo estos fanáticos mediáticos. ¿Qué nos comentas al respecto?
Bueno, yo con los años que llevo ya, digamos, analizando estos temas, viendo diferentes puntos de vista sobre este fenómeno de la iglesia en todos los sentidos, he podido llegar a una conclusión. No existe una discusión más inerte, que tenga menos probabilidad de dar luz que una discusión entre un cristiano que profesa su fe, sea de la iglesia que sea, y una persona que no cree en la iglesia, sea la que sea. Y eso es lo que se observa en este video. Es un video simpático, hecho en California, por lo que podía ver, en donde pues un propagandista cristiano intenta de alguna u otra manera convencer o atacar, o no entiendo cuál fue la intención de esta entrevista, a una persona de a pie que caminaba por ahí, y realmente infructuosa, ¿no? Porque lamentablemente mientras uno se escude en una fe que le da la espalda a la razón y a la lógica, jamás se va a poder discutir. Entonces, interesante algunas respuestas de la persona que era entrevistada por este cristiano. Me gustó su manera de defender su posición, pero como repito, me parece que al pobre le hicieron perder tiempo, ¿no? Y él por momentos se notaba que pensaba lo mismo, ¿no? Porque ya sabía lo que iba a decir el otro, ya sabía la pregunta que le iba a hacer, ya sabía la condena que le iba a dar por algunas respuestas que él estaba dando. Y por momentos quería pues retirarse, ¿no? Pero por una cuestión de respeto se quedaba a terminar de escucharlo, ¿no?
Bien. Fonchi, al respecto de esto, estoy muy preocupado porque tú sabes que acá en Extremos, especialmente en Solo Frecuencia Primera, siempre hablamos cosas que normalmente no se hablan en otros lados. Yo veo con gran, enorme, enorme preocupación a partir de la segunda mitad de los años 90, y esto te lo digo ya pues prácticamente en vísperas de unas elecciones presidenciales en segunda vuelta, donde en lo particular sí digo que a todas luces pareciera que doña Keiko Fujimori estaría alcanzando la presidencia de la República. Pero bueno, en fin, y todo apunta del miedo, porque en realidad, y lo ha dicho en el debate, en gran medida su punto a favor mentalmente es posicionarse diciendo que va a solucionar el tema de la delincuencia, que está trayendo pues gran zozobra, inseguridad y muertes y miedo en especial. Y ese punto del miedo es un aspecto que también se introduce a través de estas iglesias evangélicas. Vemos ahora o iglesias o congregaciones o movimientos, hay pequeñas iglesias inclusive, a nivel nacional, en provincias es tremendo, tremendo el alcance, y se basan en gran medida en la ignorancia, y amputan, y es lo que más me da dolor, amputan el razonamiento de las personas, regresan a la gente a la Edad Media. Conozco más de una personas inclusive ya con estudios superiores que dicen, bueno, no, yo tengo que hacer esto porque si no lo hago me enfermo y se enfermará uno de mis seres queridos o morirá, tengo que rezar, tengo que seguir todos esos mandamientos porque de lo contrario no voy a obtener trabajo o voy a perder el que ya tengo o voy a perder dinero, no voy a ganar dinero, entonces tengo que seguir en ese plan paternalista, ¿no?, hacia Dios y sometido, porque esas son sus reglas. Entonces yo digo, si fuera así, ¿para qué Dios nos trajo este mundo? ¿Para tenerlos como payasos, como títeres, como imbéciles? O sea, francamente, me deja mucho que desear. Y eso, junto a una televisión de señal abierta, fíjate, justo ahora que hemos estado con la mudanza recién, hoy nos han puesto el cable, Telefónica, gracias. Pero los días anteriores tuvimos que sufrir, y no deberíamos, las inclemencias de la televisión de señal abierta, donde tienes un tienes canales, y no hablo uno, hablo en plural, como Latina y ATV, que desde las 8 de la mañana hasta las 12 del día te presentan resúmenes de los realities, suspenden media hora al mediodía para las noticias, a las 12 y media reinician hasta eso de las 5 de la tarde o 6, y ahí enlazan nada más con más realities, y luego vienen novelas, y al final de la noche llegan las noticias y se acabó. O sea, permanentemente estar no permitir que las personas evolucionen o mejoren su cultura, su razonamiento, su ser, como es prácticamente una recreación, obviamente con la tecnología que te justifique que estás en el siglo XX, pero una recreación de la Edad Media, donde por supuesto era condenable, pues por supuesto leer siquiera, ¿no? Era un pecado leer, y donde por supuesto metían a las personas, las sometían al miedo de que Dios te castigaba si hacías esto o aquello, cuando al final el tiempo nos dijo pues que eso era una grandísima y monumental estupidez.
Así es, Sandro. Y mira, tú y yo tenemos la suerte en la capacidad por nuestro trabajo, porque hemos sido personas educadas en universidades, hemos trabajado toda nuestra vida, desde que yo te conozco y tú me conoces, estamos trabajando y sacándonos la mugre diariamente. Y podemos pagarnos pues un cable, ¿no? Pero cuánta gente de qué estrato socioeconómico es la única que tiene lo único que tiene acceso es a esta señal abierta, ¿no? Una señal abierta de basura, de una ligereza de contenido realmente paupérrima, preocupante. Que es un caldo de cultivo a la ignorancia, es una apología a la estupidez, a la mediocridad, es una propaganda exagerada hacia líderes con pies de barro, ¿no? Y lamentablemente, Sandro, las elecciones que se avecinan apuntan a que esa gran mayoría de peruanos incapaz de pensar por sí mismos y de hacer un análisis propio, pues van a ir a las urnas a votar por las personas que más mienten, ¿no? Como mienten todos estos canales, como nos venden programas que realmente adoran y ponen sobre un altar a la estupidez, a la ignorancia.
Yo me preocupa mucho, Fonchi, también un poco por el avecinamiento de Donald Trump como posible, y lamentablemente las encuestas parece que lo favorecen, presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, y la influencia global que esto tendría, porque imagínate qué pasaría si uno de estos fanáticos evangélicos termina dirigiendo un país como el Perú, o quizá como los Estados Unidos. ¿Qué pasaría? Producto de algún insano que haya entrado al gobierno, algún corrupto, al final, muchas veces el pueblo busca soluciones radicales, ¿no? Entonces, si está sumido en la ignorancia, ¿no?, y en la estupidez extrema, pues obviamente no es caldo de cultivo pues para que ingrese cualquiera de estos y lleve pues al país o al mundo al declive total.
Así es, Sandro. Mira, yo tuve la oportunidad, el equipo de producción de Sol Frecuencia Primera me hizo llegar un reportaje sobre la realidad de lo que está pasando entre Clinton y Trump, en donde Donald Trump esta semana sobrepasó en las encuestas lo que pasaría, por primera vez ha sobrepasado a Hillary Clinton. Es decir, si ellos dos fueran los últimos candidatos, aunque ya todo parece indicar que así será, ella por los demócratas y él por los republicanos, la gran mayoría de estadounidenses votaría por Donald Trump. No la gran mayoría, pero
bueno, esa ventaja que tenía Hillary de dos puntos, de dos décimas, perdón, ha bajado. Y definitivamente eso es una alarma grave. Yo he estado hace muy poco, como tú lo sabes, allá por Estados Unidos, y he conversado con muchos estadounidenses, y lamentablemente uno de los de las razones, una de las pocas razones por las cuales el estadounidense votaría por Donald Trump, es simple y llanamente porque es un voto anti Obama. Al Obama ser demócrata, esta sombra cae sobre Hillary. El gran problema, Sandro, es que Barack Obama ha hecho uno de los mejores gobiernos de los Estados Unidos. Después de una crisis brutal, ha mantenido al país evitando que siga cayendo en mayor crisis, y ha elevado algunos índices, pero no como lo pudo hacer Bill Clinton o George Bush padre, en donde la economía estaba mucho más fuerte. ¿Qué sucede? Que Obama ha sido un gobernador que se ha preocupado mucho por las minorías, no solamente negras, sino homosexuales, latinas, y el estadounidense promedio, y me duele decirlo, pero la mayoría de ellos latinos, que ya son estadounidenses y viven en Estados Unidos por muchos años, están en contra de esta posición de Obama, habiéndose olvidado de ellos que estuvieron en esa situación hace muchos años. Entonces yo creo que es esa la situación, pero cuando la gente, yo creo que es temprano todavía para preocuparnos por ese tema. Más me preocupa el tema del Perú, que en menos de un mes ya vamos a tener un nuevo presidente, porque las elecciones en Estados Unidos, si mal no recuerdo, son en agosto todavía. Pero yo creo que el pueblo estadounidense, la gran mayoría de hispanos, latinos y demócratas van a votar por Hillary Clinton. Dudo mucho, a diferencia de esta predicción de los Simpsons, que también es otro informe que llegó del equipo de prensa de Sol Frecuencia Primera, en donde se hablaba pues de las predicciones que hicieron los Simpsons, que se han cumplido. Bueno, en los Simpsons gana Trump, y yo espero que esta sea la primera predicción que pierden los Simpsons, porque realmente creo sería catastrófico para la economía del mundo. Acuérdense que hablamos de uno de los países más poderosos del planeta, y por una cuestión bélica. Psicológicamente Trump ha demostrado ser una persona con muy poca capacidad de control de sí misma, de control emocional, de inteligencia emocional, y el mejor ejemplo es que este hombre terminó hablando del tamaño de sus manos, haciendo una alusión directa al tamaño de su pene. Y lo que hemos estudiado psicoanálisis, y somos psicólogos y tenemos mucho tiempo en este campo, sabemos que una persona que se preocupa por su pene, por el control, por el poder, es una persona que va a tranquilamente plantear una guerra si es necesario para imponerse frente a otros. Y entendiendo que al otro lado del mundo está Putin, en Rusia, esto es una posibilidad casi segura. Cosa que no creo pasaría con Hillary Clinton. Espero que el pueblo estadounidense tome conciencia y realmente haga un voto inteligente y pensando no en ellos ya, sino en las futuras generaciones, ¿no?
Muy bien, Fonchi. Ahora sí, tus comentarios sobre el reciente debate entre Pedro Pablo Kuczynski y Keiko Fujimori.
Mira, Sandro, desde el punto de vista personal estoy contento con la performance de Pedro Pablo. No esperaba más.
Aunque no respondió a alguna de las respuestas de Keiko, ¿eh?
Sí, lo que pasa es que hay dos cosas. O caes en el juego de una persona que está evidentemente, y tú que lees el lenguaje corporal te debes haber dado cuenta, que está evidentemente entrenada para ciertas respuestas y ciertas posturas, como esa sonrisa absolutamente falsa y de pura pose que ha pintado en su rostro durante los últimos debates. Yo no esperaba menos de Pedro Pablo. Yo creo que él ha hecho lo que dentro de la corrección estaba, ha atacado y ha tratado de ganar lo poco que podría ganar en este último debate, aunque está por demás estudiado que los debates finales no cambian mucho la situación de las encuestas, las tendencias de las encuestas. Yo quedo preocupado y triste porque me parece que nuestro país, Sandro, da un paso al vacío, una vez más guiado y manejado por toda esta cantidad de basura, de mierda, y disculpen los que nos escuchan y nos siguen, que el fujimorismo está aludiendo al mejor estilo del montesinismo de Alberto Fujimori. Lo que acaba de pasar con Klimper, yo no entiendo, Sandro, honestamente, cómo el Jurado Nacional de Elecciones puede mantener a una candidata que es evidente que está manipulando con psicosociales al Perú, que está intentando nuevamente al digno estilo de su padre.
Y eso que todavía no ha sido electa, la prensa. Y eso que aún no es presidenta.
Exactamente. Lo que pasa, Sandro, es que el poder de Alberto Fujimori, como el poder de muchos candidatos dictadores, y va a pasar en Venezuela, te lo aseguro. O sea, puede salir en este momento Maduro, pero el poder de Chávez y de Maduro se va a mantener durante varias décadas escondido y encriptado en los ministerios. Como sucede con
el APA, realmente es Fujimori el que está atrás del poder, puede siempre haber estado alguien atrás de él.
Es lo, bueno, de hecho,
me da la impresión que va por ahí, ¿eh?
Sí, yo creo que el binomio es inseparable, o sea, no hay dudas de que uno depende del otro y uno está al lado del otro, y lo van a seguir estando, Sandro. ¿Qué es lo que me preocupa y me da pena? Que yo siento que esta guerra la tenemos perdida. Mira, y te vuelvo a repetir lo que creo haberte comentado en programas anteriores. Yo no creo que Keiko Fujimori vaya a ser un mal gobierno. Ojo, yo creo que Keiko se va a lucir en su gobierno, va a tratar de hacer las cosas lo mejor posible, y los robos y malversación de fondos que vaya a hacer, porque lo va a hacer, lo va a hacer con mucho más cuidado que su padre. Pero lo que me da pena, Sandro, es el golpe moral y ético que veo en los ojos de mis hijos, ¿no? Yo con ellos estoy viendo los debates, estoy analizando las noticias diariamente, y yo veo en ellos confusión, ¿no? O sea, veo en ellos mucha duda con respecto al futuro. Tenemos, de hecho, Pedro Pablo Kuczynski, Sandro, yo no lo conozco, nunca ha sido santo de mi devoción, pero debe ser uno de los candidatos más prestigiosos que podría tener nuestro país, como hubiera sido Barnechea, me parece. Y de hecho, tanto Kuczynski como Barnechea deben haber tenido errores y taras, pero comparado pues con Keiko Fujimori, que acaba de defender que faltó 500 días al Congreso por posmaternidad y prematernidad, por favor, yo entiendo que el 80% de peruanos no saben leer ni escribir, pero carajo, los que sí sabemos sumar, no nos pueden meter el cuento de que, carajo, para cuidar a sus hijos, esta mujer pidió 500 días, ¿no? Y además para terminar su tesis sin goce de haber. Por favor, Sandro, o sea, ¿qué cosa cree esta mujer? Que está en una choza, en una aldea, en donde la gente todavía anda cocinando a leña, con fogata. Hazme el favor. Pero lamentablemente la gran cantidad de personas, el vulgo, ¿no? La epidemia de la ignorancia en nuestro país, pues es la mayoría, Sandro. Por algo tenemos la policía que tenemos, por algo tenemos los mandatarios que tenemos. Y honestamente yo, sí, lo reitero y te lo digo al aire, porque soy una persona consecuente con lo que digo, si sale Keiko Fujimori, yo al año ya probablemente esté fuera del país, porque yo no pienso mantener a mis hijos en un país al que quisiera que ellos amen y del que quisiera ellos se sientan orgullosos, teniendo un líder cuyo padre fue uno de los más grandes genocidas y dictadores y ladrones de la historia de nuestro país, ¿no?
Muy bien, Fonchi, aunque hace 5 años dijiste algo parecido, si salía oyente mala. Dijiste, si sale oyente mala, me voy.
Los dos iban.
No.
Yo también.
Acuérdense. No, pero tú y yo hablábamos de que si salía ese oyente humala que quería matar homosexuales, que quería obligar a la población a entrar al
ser chavista prácticamente.
Una Venezuela.
Sí.
Para resumir las cosas.
Y yo recuerdo que él decía que todos los jóvenes tenían que volver al servicio militar obligatorio. O sea, más allá de todos los errores que ha cometido este gobierno, Sandro, yo le doy gracias a Dios de que este candidato no hizo ni la mitad de lo que prometió, ¿no? Porque si hubiera hecho la mitad de lo que prometió, esto sería una Venezuela. Y es la razón por la cual me he quedado. O sea, este ha sido un gobierno demócrata, este ha sido un gobierno que, si bien no ha hecho las obras que necesitábamos, tampoco ha paralizado el crecimiento económico. Ha habido una desaceleración, pero es una desaceleración mundial. Así estuviera aquí Kuczynski o Keiko, no dudo mucho que hubieran podido hacer algo con respecto a la desaceleración económica. Sin embargo, evidentemente el gran talón de Aquiles de Humala ha sido la falta de pantalones para poner en su sitio a la mujer y la inseguridad social. Pero por lo demás, o sea, yo preferiría mil veces, te juro, que volviera a salir Ollanta Humala en estas elecciones que Keiko Fujimori. Porque Ollanta Humala, por lo menos, puede haber cometido errores, pero no proviene de un linaje, de una casta de delincuentes.
Y lo peor es que podría comenzar, entre comillas, a confundir a los delincuentes que hoy conocemos y que pues causan la muerte y zozobra en la población, no solamente urbana, sino rural, con gente que esté pues mostrando su desazón y desacuerdo con la señora Fujimori. Y eso implicaría también, y va a implicar esto, pues presos políticos.
Ya pasó con su padre y ella misma lo ha dicho y no le ha quitado otra que quitarse la máscara, porque lamentablemente, ¿qué pasa, Sandro? Si tú te pones a pensar, y yo me hubiera gustado tener tiempo para hacer el análisis de las últimas, de los últimos debates de Keiko y Kuczynski, pero una de las frases que más ha repetido Keiko Fujimori, no sé si se han percatado ustedes, es: no me va a temblar la mano.
Así es.
Voy a poner mano dura. ¿Por qué menciona esas dos frases, Sandro? Porque nuestro país tiene un chip mental, un chip de inconsciente colectivo, en el que necesita de un papá que venga y agarre a patadas al hijo para que haga la tarea o para que limpie su cuarto, y esa es la realidad de nuestro país. Extrañamos exactamente un militar que venga y con un par de ajos nos ponga a trabajar. Pero ese era el país de hace 20 años, 30 años. Ya nuestro país, a puertas de la posibilidad de lograr seguir ascendiendo hacia un país del primer mundo, industrializado y todo lo demás, no podemos mantener esa mentalidad, Sandro, porque esa es la mentalidad que va a permitir que dictaduras y gobiernos como el de Keiko Fujimori se impongan. Y nuevamente reitero, yo no creo que Keiko sea tan bestia, porque de bruta no tiene nada, pero no creo que sea tan bestia de hacer un mal gobierno. Yo creo que va a ser un gobierno extraordinario, va a asegurar la reelección y la gente va a volver a votar por ella. Pero yo no pienso que mis hijos merezcan crecer en un país en el que se premia la delincuencia, el robo, el asesinato y esta política maquiavélica del fin justifica a los medios. No, señor. Yo, no pasó con Ollanta, pero sí creo que va a pasar con Keiko, y eso yo no podría soportarlo. Me dolería mucho, Sandro, cantar el himno nacional y que en la televisión, en primera plana, esté Keiko Fujimori. Yo no pienso ponerme la mano al corazón para cantar mi himno con esa mujer y su pasado, la mano al corazón para cantar mi himno con esa mujer y su pasado representando a mi país, ¿no?
Claro, como mencionas, Fonchi, es tal cual en la época de su padre cuando sale. La diferencia es que en aquel entonces para nosotros era la primera vez. Igual muchos en ese tiempo, los que estamos acá, es más, creo que ni siquiera llegamos a votar cuando llegó a salir Fujimori la primera vez, pero sin embargo sentíamos esa desazón de no saber qué es lo que venía, ¿no? Sin embargo, hizo, entre comillas y en apariencias, un primer buen gobierno, de ahí que fue reelecto.
Tanto pero... así que gracias a Fujimori, una de las cosas buenas que hizo es que nosotros ingresamos a la radio.
Claro, y gracias a Fujimori también salimos.
También, nos metió y nos sacó.
¿Por qué? Porque precisamente, y es ahí en esa época donde nos conocimos contigo, Fonchi, analizábamos los contenidos del programa, de Amanecemos Contigo, de la gente que llamaba, y nosotros teníamos otra forma de pensar y de ser, o sea, de evolución dentro de los medios, que no iba acorde con lo que estaba ocurriendo en la mediática. O sea, comenzábamos a percibir que la televisión comenzaba pues a infectarse de una televisión basura, del propiciar que los jóvenes, sobre todo que la población, no tuviera capacidad de razonar, de analizar lo que estaba viendo, y comenzábamos a discutir eso al aire, siendo muy jóvenes, casi todos estudiantes incluso, y eso nos llevó a ser literalmente sacados del medio, y a Sandro bloqueado y censurado por varios años en los medios, ¿no?
Así es, no ser ni siquiera
mencionado en un medio por simplemente...
Aunque teníamos lo del internet, afortunadamente.
Claro, que es lo único que nos salvaba y que se pudo mantener... Y
que nos ha salvado.
Claro, que nos ha podido mantener en vigencia a pesar de todo ello. Esas son cosas que yo tampoco olvido, como le decía a Sandro, ya que se dieron durante ese tiempo. Mucha gente se queja,
incluso, ni olvido ni perdón, como anónimos
incluidos los que van a votar por Keiko, que quieren votar por ella porque piensan, entre comillas, que su padre fue quien acabó con el terrorismo, y piensan que va a acabar con la inseguridad, y se olvidan de que la corrupción y esta inseguridad que vivimos ha sido es el producto de lo que sembró precisamente su padre y todo su gobierno, acompañados de Montesinos, luego de su gobierno, a lo largo de los siguientes gobiernos ha seguido ahí detrás. No se ha permitido que la televisión cambie, no se ha permitido que la educación evolucione, no se ha permitido que se detenga la delincuencia, precisamente para hacerle la camita y llegue el momento en que Keiko Fujimori pueda salir como gran salvadora a arreglar lo que ellos mismos por detrás han ocasionado.
Totalmente de acuerdo. Sí, yo recuerdo esa época y recuerdo que allí fue donde yo empecé a sentir por primera vez en mi vida lo que era el control de los medios, ¿no? Y yo creo que ahí empezó la putrefacción de nuestra televisión, muchos programas de radio. Y por eso, tanto tiempo después, yo sigo al lado de ustedes, Ana Rosa, Sandro, admirándolos, queriéndolos. Y agradeciéndoles que me permitan seguir, a pesar de que algunas veces les fallo y no puedo estar en el programa, me permitan seguir al lado de ustedes, porque yo creo que con mucha humildad y con un perfil muy bajo estamos haciendo historia, y yo me siento orgulloso de pertenecer a un lugar en el que de pronto muchas veces Sandro y yo no acordamos, no tenemos ideas idénticas, igual con Ana Rosa. Pero eso es la democracia y eso es lo hermoso de tener a Sandro como cabeza de este programa, porque él permite que cada uno exprese su opinión, más allá de que él esté o no de acuerdo, pero eso es la belleza de la democracia, que todos opinemos, demos nuestro punto de vista, y por eso yo estaré eternamente agradecido a ustedes, tanto a Ana Rosa como a Sandro, ¿no?
No, la gracia es a ti, Fonchi, nosotros honrados de tenerte. Cuéntame, ¿qué más nos tienes?
Bueno, Sandro, dejando estos temas que son tan apasionantes y que a mí me generan ciertos dolores de cabeza, la futurología nos está hablando de que para el año 2050 de pronto vamos a encontrar ya con robots en forma de tanto de mujeres como de hombres que sean prostitutas.
Como inteligencia artificial. Pues.
Exactamente, ¿no? Lo cual evidentemente nos traería muchos beneficios a nivel de enfermedades venéreas y enfermedades de transmisión sexual en general, y definitivamente una disminución en la trata de personas. Es una propuesta interesante que aparece en The Mirror. Ojalá sea realidad. Y ojalá pues estén simpáticas las robots, ¿no? aunque por las fotos que han ido apareciendo aquí en estos artículos que ha enviado el equipo de producción están bastante simpáticas, ¿no? Por otro lado, Sandro, bueno, hay un montón de información. Y bueno, ya hemos hablado un poquito de lo que está pasando con Clinton y Bush, y Donald Trump. Espero de corazón que se imponga los demócratas a los republicanos. Tengamos en cuenta, para los que no entienden mucho la diferencia entre estos dos partidos, el Partido Republicano es un partido altamente conservador, altamente pegado a las escrituras, mientras que los demócratas siempre han sido un poco más liberales, un poco más modernos. Entonces, en este momento el candidato que está postulando por los republicanos, este magnate multimillonario Donald Trump, es un hombre que realmente tiene problemas graves a nivel psicológico. Yo lo vengo siguiendo desde hace meses, antes de viajar a los Estados Unidos, y más aún ahora que he regresado. Estoy siguiendo los debates tanto republicanos como demócratas. Todavía no ha habido un debate entre Trump y Clinton, porque están ahorita todavía definiéndose los candidatos, tanto en el Partido Republicano como Demócrata.
Que es la persona principal, en realidad, ¿no?
Sí, porque Sanders, que iba segundo después de Hillary Clinton, tuvo ahí una subida que puso en alerta roja a todos, porque Sanders, si bien es demócrata, es bastante pegado, es mucho más socialista que Hillary Clinton. Sin embargo, ya Clinton prácticamente ha cerrado la posibilidad de que Sanders gane, al igual que Bush, que ya se quedó solo en el Partido Republicano. Ojo que uno de los puntos en contra del Partido Republicano es que mucho...
Fonchi, sí, se nos está yendo la señal, tenemos un problema técnico. Fonchi, ¿está con nosotros?
El candidato... Sí, ¿me escuchan?
Sí, adelante.
Ah, ya. Hay un 15% de republicanos que no quiere que Trump sea su candidato, y ellos incluso están pensando en presentar una tercera candidatura, alternativa a Donald Trump. Por otro lado, Sandro, en el Comercio, el lunes 23 de mayo, salió una noticia que a mí me ha dado mucha pena. Hay un tal Colegio del Sol que en esta escuela, en el cuaderno de notas, un profesor, lamentablemente,
así, no sé en Buenos Aires, profesor, Argentina.
En Buenos Aires, Argentina, exactamente. Escribe, ¿no? Señores padres, su hijo demuestra actitudes para nada masculinas, preocupando a sus amigos y compañeros. Les pido, por favor, que hable con él y lo transforme de una vez en todo un hombre, ¿no? Esto ha pasado en Argentina, que es un país mucho más moderno que el nuestro, de una
firma
mentalidad
director,
más abierta.
El director, la directora.
Firma la dirección y es una directora, es una mujer.
Sí, dice la dirección, exactamente. Y me da mucha pena, Sandro, porque en un mundo como el que estamos viviendo, no podemos pues tener actitudes como esta, ¿no? En donde querramos imponerle a un niño o una niña un tipo de comportamiento. Yo entendería una nota de un psicólogo, y yo creo que un psicólogo jamás escribiría algo así, que se dedique a ese caso, pero una nota de la directora pidiendo que a un niño se le haga más masculino, lamentablemente no sabemos la edad, ¿no? Lamentablemente no tenemos mucha información sobre qué tipo de niño es, ni nada por el estilo, pero me dio mucha pena y me llamó la atención porque... aún viviendo en pleno siglo XXI, todavía hay estas muestras, felizmente cada vez menores, pero aún persisten estas muestras de gente todavía retrógrada y que tiene un pensamiento bastante estúpido sobre la homosexualidad, creyendo de que uno puede hacer más hombre a un hombre, o más mujercita a una mujer, que no muestra conductas paradigmáticas de su sexualidad.
Fonchi, una pregunta. Sí, un puber o un adolescente, que demuestre más que homosexualidad, un comportamiento afeminado o algo afeminado, implica necesariamente que se esté convirtiendo en un homosexual para todo el resto de su vida?
Para nada, para nada. Y por, claro, pero este tipo de notas en el cuaderno sí podría llevarlo a generar una confusión de identidad. ¿Qué pasa, Sandro? Hasta cierta edad todos somos ambisexuales, es decir, tenemos un poco de mujer y de hombre. Ten en cuenta que los cromosomas en las mujeres es el XX y en los hombres es el XY. Nos separa una muy poca distancia del hombre con la mujer. Y el hombre, el adolescente, el púber, el niño, va desarrollando su concepto de sexualidad, es decir, las conductas típicas de un género, sea hombre o mujer, con los años. Entonces, un niño con tendencias o con conductas amaneradas está simplemente definiendo su sexualidad. De pronto, no, ojo que no estamos hablando de homosexualidad, estamos hablando de sexualidad. Por ejemplo, te cuento un caso que creo haberlo contado hace mucho tiempo, hace muchos años en algún episodio de Extremos. Cuando yo era joven, nunca me voy a olvidar que un día mi papá con mucho cariño se me acercó y me dijo: Fonchi, ese tipo de risa no es la más correcta para un hombrecito. Suena muy afeminada. Sí, 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 me lo dijo así.
Para una suena risa muy, que suena tú te reíste.
Yo me reía y aparentemente era una risa muy escandalosa, ¿no? Y yo, bueno, para empezar, tú sabes el cariño que le tengo a mi padre, tú no lo conoces. Lo primero que hice fue preguntarme, ¿por qué mi papá me dice esto, no? Y bueno, no sé si por una cuestión de madurez o de respeto hacia mi padre, me puse a analizar el sonido de mi risa y me di cuenta que en efecto no era la risa ideal que un hombre debería tener. Y la empecé a modular y esa es la risa que tenía hasta el día de hoy, más modulada. Pero te cuento esto, pues hablamos de hace 30 años o más, 35 años de repente. Sin embargo, en la actualidad, ¿y qué pasaba? ¿Qué pasa? Si un niño es abandonado por su padre y vive con la mamá, la abuelita y la hermanita, las conductas que él más va a tener a la mano son las conductas femeninas, y él va a adoptar alguna de esas conductas, pero no quiere decir que sea homosexual, quiere decir que simplemente tiene una sexualidad afeminada que o puede modificar con el tiempo o puede mantener y volverse un homosexual, pero definitivamente no es que una conducta afeminada signifique homosexualidad. Yo como psicólogo recibo a muchos papás con este tipo de preocupaciones. Y en efecto, unos años después ellos regresan y me dicen: tiene usted toda la razón, mi hijo solito fue creciendo, desarrollando, la voz le cambió. Ojo, que muchos niños todavía no les ha cambiado la voz. Entonces empiezan a salir los vellos púbicos, empieza a ensancharse el pecho, la espalda, ¿no? Y bueno, pues el niño se da cuenta que pertenece al género masculino y empieza a imitar ya a amiguitos, a superhéroes, a personas de la televisión. Por eso es que a mí me preocupa cuando salen personajes muy andróginos, ¿no? Tanto que parecen tanto mujeres como hombres, o salen personas excesivamente amaneradas. Mira, yo no tengo nada en contra de los homosexuales, sin embargo sí creo que deben de tener cuidado con respecto a su manera de comportarse y de expresarse en la televisión, por respeto pues a chicos que están formándose, ¿no? Y que podrían admirar a estos personajes y empezar pues a tener comportamientos de esa manera.
Sin embargo, viniendo de Argentina, sí, adelante.
Para terminar te decía, sin embargo, viniendo de Argentina, esta noticia a mí me llamó de sobremanera la atención, porque yo he estado en Argentina, como lo has estado tú hace poco, y sabemos pues que el argentino es una persona mucho más abierta mentalmente que nosotros y mucho más moderna, ¿no? Por eso a mí me llamó mucho la atención esta noticia.
Y una solución tampoco es enviar al púber o llevar al púber o al adolescente a un burdel.
Peor, pues lo puedes traumatizar. Mira lo que pasó con Jaime Bailey, ¿no? Él mismo cuenta que su padre lo llevó a un burdel para que él se iniciara en su vida sexual y terminó teniendo una experiencia tan traumática que en la actualidad este hombre es bisexual, ¿no? Hay que tener cuidado. Eso ya felizmente dejó de hacerse hace muchos años. Ya todavía hay padres que creen en eso, de hecho, pero yo creo que ya son la minoría, ¿no?
Muy bien, Fonchi, muchísimas gracias por habernos acompañado en otro episodio más, en esta ocasión el episodio 399 de Extremos. Y te escriben, por supuesto, a adk-811@yahoo.es y te escuchan cada 3 horas en nuestra programación, en esta extraordinaria microsecuencia Estar Enamorado. Gracias, Fonchi.
Gracias a ti, Sandro. Un beso a la bella Ana Rosa, como siempre. Quedan para conversar algunos temas que a ti y a mí nos apasionan, Sandro. Hay varios reportajes, uno llamado ¿Cuál es el límite de la realidad? El otro, la terrible operación Crossroads, pruebas de bombas nucleares en animales. La impactante historia oculta de Interstellar. Y finalmente la impactante historia oculta de Matrix, temas que a ti y a mí siempre nos han gustado. Por cierto, hoy día me he acordado mucho de ti durante toda la tarde, porque volví a ver con mi esposa, mis hijos, esta película llamada The Truman Show, que a ti y a mí nos fascina, nos gusta mucho, es una obra de arte para mí. Y he tenido la oportunidad después de muchos años de verla con mis hijos, que ya la habían visto estando chiquitos, pero eran muy pequeños, y ahora sí hemos tenido una discusión bastante larga sobre las metáforas de esta película y todo lo que muestra, ¿no? De cómo realmente el mundo puede manipularnos y hacernos tomar decisiones que están preestablecidas y que desean grupos élites o grupos que manejan los países. Así que muchas gracias a ti, Sandro, Ana Rosa, un fuerte abrazo a todos los escuchas. Reitero, mi correo es adk-811@yahoo.es, y a todos los que siempre están escribiendo y haciendo comentarios, preguntándome algunas opiniones, bienvenidas todos los correos, gracias, siempre los estoy contestando, y será hasta una nueva oportunidad, Sandro.
Muy bien, gracias, Fonchi. Fue Fonchi con nosotros en el programa, el psicólogo Alfonso Díaz Tlat, con sus siempre esperados comentarios. Muy bien, vamos a regresar con él, perdón, vamos a regresar en el programa. Tenemos acá unos problemas técnicos, estamos tratando de resolverlos para poder continuar con el programa de manera regular. En unos segundos. Sí, ya lo tenemos listo, sí, ya está. Muy bien, vamos a regresar. Esto es Extremos, episodio 399.
Tener por siempre tu querer, dime si puedo hacerte mío eternamente. Dime tú por qué, si juras que soy todo para ti, ¿por qué te callas y te vas? Y despierto y no te tengo, así yo vivo entre el de-
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Transmite desde Lima, Perú, Sudamérica. Sol, Frecuencia Primera.
Este es el otoño 2016.
Trinomio.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Será fujimorista, porque el otro día contraté a un gasfitero para que realice trabajos en mi casa. Al volver me faltaba la laptop, la tele, $15,000, pero las cañerías quedaron perfectas. ¡Hombre! ¡Robó pero hizo obras! Voy a votar por Keiko Fujimori porque es mujer, y ya es hora de que una mujer nos gobierne. Es que hemos tenido tantos presidentes varones que han fracasado, que lo más lógico es que si nos cambiamos a una presidente mujer, las cosas van a ir mucho mejor. Claro, a lo mejor el problema es que nos está gobernando alguien con pene. Voy a votar por Keiko Fujimori porque el fujimorismo ocupa gran mayoría en el Congreso. Y ya con esto, si Keiko gana las elecciones presidenciales, esto se convertiría en un totalitarismo entero del fujimorismo. Seguramente muchos envidiosos dirán que esto podría generar una dictadura como lo fue el gobierno fujimorista anterior, pero, hombre, no sean pesimistas. Mírenlo por el lado amable. Esto podría verse como una especie de unión entre todos los peruanos, o como una enorme genkidama fujimorista. Voy a votar por Keiko Fujimori, porque siento que tiene las ganas de hacer las cosas bien. Se le ve transparente y buena gente. Así lo dijo muy astutamente Jaime Bailey. Que le tengamos esperanza y fe a Keiko. ¿Y por qué tendríamos que desconfiar, verdad? Si de eso se tratan las elecciones. Votar por quien más te parezca buena gente. ¿O no? No, no. Voy a votar por Keiko Fujimori, porque el chino nos libró del terrorismo. Y Bueno, no es que él solito lo haya hecho al mismo estilo Rambo, pero él estaba sentado desde su sesión presidencial e hizo muchas cosas. Aunque casi todo lo hizo el grupo Gen, pero él era presidente y todos los créditos van para él. Voy a votar por Keiko Fujimori, porque en las elecciones anteriores ella dijo que de llegar a la presidencia liberaría a su padre y perdió. Pero en estas elecciones, ella ya dijo que no liberaría a su padre. Y esto no es alguna especie de pantomima estratégica, ¿no? Yo no sé cómo hay gente tan mal pensada. Y voy a votar por Keiko Fujimori, por... ¡Mamá! ¡Otra vez me está sangrando el oído!
Si estas son algunas de tus razones para votar por Keiko, adelante. Vota por Keiko Fujimori, porque las personas con deficiencia mental también tienen derecho a votar.
Bueno, así como el video que acabamos de
Verdad Milanesa.
Apreciar.
Verdad Milanesa.
Ajá. Y otro grupo, pues, también de diferentes memes, publicaciones que salen en los medios, en Facebook, en los medios sociales. Vemos este tipo de argumentos, tanto de aquellos que quieren votar efectivamente por Keiko, como de aquellos que tratan de convencer de que no deben de votar por las razones que se exponen, ¿no? Lo que estoy viendo también mucho, y me atrevería a decir que eso en vez de desmotivar a las personas a votar por Keiko, las motiva más, es que se tilda muchísimo a la gente que va a votar por Keiko Fujimori de ignorantes o deficientes mentales. Creo que a nadie le agrada que lo tilden de esa manera, y al contrario, generas una acción de rebeldía, incluso de afianzar tu voto, ¿no? Y esa es una de las cosas más dañinas que está ocurriendo durante estas elecciones, ese enfrentamiento entre los dos partidos, entre los dos simpatizantes, grupos de simpatizantes de uno u otro partido, de enfrentarse en quienes son inteligentes y quienes son brutos. Prácticamente se ha segmentado así los votantes, digamos, o los simpatizantes en estas elecciones. Por lo menos eso se ve mucho en las redes sociales, ¿no? En las redes sociales se tilda de brutos, de ignorantes, de deficientes mentales a quienes van a votar por Keiko Fujimori, y de inteligentes y racionales y superiores a quienes van a votar por PPK. Y creo que eso no es la mejor estrategia para poder desmotivar a unos o motivar a otros para votar por determinado candidato. Esos enfrentamientos lo único que hacen es separarnos más, diferenciarnos más de una manera negativa, y al final en realidad perdemos todos, ¿no? No sabemos cuál va a ser el resultado de estas elecciones. Quienes estamos en contra de Keiko Fujimori, de no votar por Keiko Fujimori, nos arrastra el temor, ya lo hemos expresado acá, de si saliera. Pero creo que también debemos de ser conscientes que la única razón por la cual esto se está dando, más que sea Keiko Fujimori en sí, es la representación de lo que es, de toda una historia que se supone el Perú no quería o no debería volver a tener, no debería de repetir, pero que sin embargo se da, y es también parte de nuestro ciclo, ¿no? O sea, estamos en un país en el cual nos estamos acostumbrando a olvidar muy rápido y a repetir, a tropezar de nuevo con la vieja canción de Julio Iglesias, a tropezar de nuevo con la misma piedra, una y otra vez constantemente, y no evolucionar. Ese es el gran riesgo, es el gran peligro en el que corremos. Como mencionó Fonchi, y creo que Sandro también, y yo también, estamos seguras que probablemente Keiko Fujimori, de salir electa, no se arriesgaría a tener un mal gobierno, sino todo lo contrario. Pero es triste saber que tienes una buena gestión, porque tienes todo perfectamente listo y preparado para que así sea, y también para que sea todo lo contrario si saliera otro. Es como que ya lo tienes todo ordenado en casa, sabes dónde están guardadas todas las cosas, tú y solo tú, para saber cuándo sacarlas a tu favor. Y eso no es bueno para nadie, porque es como vivir en una máscara, en una careta, en la cual los que están dentro simplemente no van a avanzar más de lo que se les permita.
Bueno, en un momento el análisis del debate entre Pedro Pablo Kuczynski y Keiko Fujimori, mientras tanto, en una intervención de la Gerencia de Fiscalización y Control de la Municipalidad de Lima, se lograron clausurar 3 cabinas de internet donde la gente tenía sexo consentido. Los locales ubicados en el centro de Lima, en la avenida Uruguay, cerca de la avenida Alfonso Ugarte, fueron intervenidos a través de un operativo sorpresa. Vamos con la nota en extremos.
Bueno, y en un operativo sorpresa se ha intervenido, Cintia, amigos, unas cabinas de internet donde, pues curiosamente, se ejercía el oficio más antiguo del mundo, la prostitución.
En realidad no se ejercía la prostitución, ahí hay un error. Visiblemente tenían sexo consentido. Homosexuales.
simple vista eran cabinas de internet, pero de noche se convertían en pequeños cuartos donde, según la autoridad, se ejercía la prostitución. El ambiente era realmente desagradable. Habían preservativos usados regados en el piso, con lo que confirmaban la grave denuncia que algunos vecinos del lugar habían realizado. En algunos ambientes hasta habían colchas. Fueron intervenidos tres locales ubicados en la avenida Uruguay, en el centro de Lima. En todos ellos se pudieron observar para que realmente eran usados algunos de los cubículos. La policía ingresaba a cada ambiente para inspeccionar. En una de ellas estaba este sujeto profundamente dormido. La Municipalidad de Lima clausuró los locales.
Alquila una cabina de internet por media hora pagando un sol 50 y entra con una pareja a tener sexo, relaciones en una cabina.
Pero no es la primera vez que la comuna limeña clausura este tipo de lugares. Hace solo unos días intervinieron la Galería Las Nazarenas, ubicada en la avenida Tacna, donde bajo la fachada de locales para masajes se ofertaban servicios sexuales. Las trabajadoras, al igual que algunos clientes, fueron intervenidos. Eran 28 puestos los que ofrecían estos servicios.
Bueno, hay que decir que ATV sigue descalibrada su brújula periodística, especialmente al tildar de prostitución lo que no es. Allí no se ejercía la prostitución. Lo que ocurría ahí era sexo consentido por parte de homosexuales, que se citaban mediante medios sociales en esas cabinas de internet, y eso ocurría pues desde hace por lo menos 10 años. ¡Años! No es novedad. Desde hace 10 o 15 años y hasta más. Ocurría allí en esas cabinas de internet, donde homosexuales de diferentes edades se citaban allí pues para tener sexo consentido y punto. Eso es ya conocido. El tema del pseudo spa de atrás de la iglesia de las Nazarenas, no lo conocí en sí, pero lo más probable es que simplemente haya sido masajes con algún tipo de estimulación y punto. Sí, pues ese es el mal periodismo que se hace. Y además, ¿por qué tienen que sacar ahí a personas que no estaban haciendo nada de malo? Uno estaba durmiendo y el otro estaba simplemente utilizando la cabina de internet para... Bueno, la computadora de la cabina para hacer algún tipo de búsqueda, investigación, o para lo que él se le antojaba hacer en privado y solo. O sea, ahí hay muy, muy mal manejo del periodismo, y ese es pues el problema que ponen a cualquiera a cubrir, y la municipalidad de forma abusiva e ilícita ingresa como lo ha hecho. Ok, es correcto, hay un problema de insalubridad, correcto, hay un problema de, entre comillas, moral y buenas costumbres, correcto, perfecto. Eso es lo que debe solucionarse, y bien cerrados están esos locales. Sin embargo, hay que decir una cosa. Esa situación no es prostitución, y el único problema que hay allí es el tema moral. El único problema que hay allí es que en esa zona, toda esa periferia, existe, sí, gran cantidad de delincuencia y prostitución, pero que no tiene nada que ver con esas cabinas.
Bueno, quizás esa es el uso que se le ha estado dando desde hace varios años, como mencionas, pero también existe la probabilidad, y eso sería una cuestión de investigación, de que lo estén usando como cuando usan los hostales de paso, ¿no? Ajá. Que entran, se prostituyen y es ahí, podemos ir ahí, ¿no? Y pagan sus 50 para entrar y tener sexo. Ajá. También puede ser eso, y en ese caso estamos hablando de que efectivamente están ejerciendo la prostitución. Pero bueno, esa sería una cosa.
Habla
una
de cuestión... prostitución cuando se cobra, pues.
Claro, pero ahí no se cobra, ha especificado.
Entonces no es prostitución.
Claro, pero no se ha especificado, no sabemos. Capaz si estaban cobrando.
Ajá.
Entonces, en realidad ahí es la cuestión, es el tema periodístico más que el policial.
Claro, porque si me muestras preservativos, eso no significa necesariamente que vio prostitución.
Bueno, si están usados.
No, pero eso no significa, puede ser usado perfectamente. Claro, para usarse, pues no lo vas a tirar.
Ya lo sé, pues ya lo sé, pues, pero es muy común, por ejemplo, que tú vayas a un prostíbulo y encuentres lo mismo. Es muy común que tú vayas a uno de esos hostales que luego cerraban porque definitivamente lo daban para que las prostitutas vayan y tengan sexo.
Lo que pasa es que en medios sociales se publicitan estas cabinas, estas en particular, esas tres en particular, como un punto, un point, entre comillas, de homosexuales, donde van y tienen sexo.
Claro, pues, esa, por ese lado es lo que mencionas, ¿no? Pero puede ser también que además de ello haya lo otro. Pero esa es una cuestión que tendría la policía que investigar, y en el caso de los periodistas, de también de cerciorarse de la información para poder darla a conocer. Pero sí es cierto, pues, ¿no? Los periodistas últimamente, no solamente en este canal, sino en varios, malinforman o no investigan, no cumplen su labor realmente periodística al momento de dar una exclusiva o dar una noticia. Hasta escriben mal, ¿no? Cuando hablamos de prensa escrita, vemos que hasta redactan y tienen faltas ortográficas. Y eso, aunque no lo crean, implica también una muy mala interpretación o comprensión de lo que puedan estar viendo, ¿no? Por lo tanto, en la consecuencia es de que probablemente la información que se está brindando no es la más acertada. Y a eso se está acostumbrando ya se acostumbró hace rato y se sigue dando la prensa y los medios en general y la gente a recibir ese tipo de información. Es tan similar a cuando vemos una nota en redes y la mayoría de las personas no se da el trabajo de comprender lo que se ha escrito o entrar a leer completo el tema, sino y como teléfono malogrado comienzan a pasarse la voz, a comentar acerca de algo que han visto, cuya información al final termina totalmente cambiada, ¿no? Y eso es lo que se está dando.
Vamos con esta nota donde encarcelan a joven Hare Krishna por caso de homonimia. La nota a continuación.
Un miembro de la agrupación religiosa Hare Krishna fue encarcelado por presuntamente violar a una menor de 9 años. Sin embargo, habría sido sindicado por un error de homonimia.
Miguel Ángel Moreno del Pozo es un devoto del movimiento religioso Hare Krishna que salvó milagrosamente del reciente terremoto en Ecuador, pero no pudo esquivar una negligencia del Poder Judicial. Una denuncia en el Perú. En este mismo momento, Miguel Ángel está preso tras ser acusado de haber violado a una menor de edad en Satipo.
Le dijeron, no, usted tiene una requisitoria en Satipo. Pero yo no conozco ese lugar donde quede, Junín. ¿En Satipo? Yo no tengo nadie en Satipo. No tengo.
¿Ustedes nunca han vivido en Satipo?
Jamás. Yo no tengo padres de Satipo. Mis papás fallecidos son de Andahuaylas, de Apurímac. Y nunca hemos tenido familia del oriente, de la selva, ¿no? Jamás, o sea, no tengo.
¿Pero qué pasó para que Miguel Ángel acabe involucrado en este lío? Resulta que en el 2007, en el caserío 2 de Mayo en Satipo, una menor fue violentada sexualmente por su vecino. La denuncia se hizo en ese momento. La madre y la víctima, presas del nerviosismo y desesperación, no recordaron el nombre del agresor. Lo reconocieron como Ángel Moreno del Pozo. Así consta en varios documentos, como este atestado del 2008, en el que aparece como no habido. Los días pasaron y la madre denunciante averiguó el verdadero nombre del victimario. Era Juan, y así lo hizo saber a las autoridades. Para enero del 2009, se ordenaba la captura de Juan Moreno del Pozo, tal como consta en la copia de este otro documento. En ningún momento se sindicaba como violador a Miguel Ángel. Nadie sabe cómo ni cuándo el nombre de la denuncia cambió.
Es un devoto que nosotros conocemos hace mucho tiempo, pertenece a la comunidad aquí, ahora está viviendo en Ecuador, pero es conocido por ser una persona bastante alegre y particularmente le gusta mucho la música, ¿no? Él ha hecho mucho servicio con la música aquí en el templo desde sus inicios.
Ahora, tú me decías que a veces esto se interpreta como una forma de ayudar a los demás también, ¿no?
Claro, como yo le decía, nosotros tomamos las cosas un poco así, ¿no? Como que todo lo malo que viene es una bendición también, ¿no?
Familiares y amigos pasan la tarde en su templo de la comunidad Brinda, dedicándole el Bayán, un canto de meditación para que su hermano Miguel Ángel encuentre justicia. Él está tras las rejas hace más de 15 días. Vivía en la provincia de Maraví, en Ecuador, con Claudia, su novia. Vino al Perú para votar y llevar sus documentos, pues pensaba casarse este 15 de mayo. El terremoto del 16 de abril, ocurrido en Ecuador, les ha dejado la casa inhabitable. Regresaban a ese país para empezar una nueva vida, pero eso que algunos llaman destino se lo impidió.
Tenemos pruebas de que él ha vivido en el Ecuador. Él ha trabajado en el Ecuador desde el 2002, ha venido solamente sella y se va. Tenemos de su movimiento migratorio y nos dijeron que eso no tiene mucha validez.
Esperas que salga y van a continuar los planes de matrimonio, supongo.
Sí, eso voy a seguir. Yo espero, de todas maneras.
La familia de Miguel Ángel viajó hasta Satipo y conversó con la mamá de la menor ultrajada, quien reconoce que el joven Hare Krishna no es el culpable. Incluso les firmó esta carta notarial. Ella reconoce que el agresor de su hija fue su vecino, Juan Moreno del Pozo, y no Miguel Ángel Moreno del Pozo. Ojalá las autoridades judiciales de Satipo revisen de inmediato este extraño caso de homonimia que estaría poniendo tras las rejas a un joven inocente y dejando en libertad al verdadero culpable.
Pero estando ya todo demostrado, ¿por qué? ¿Por qué insisten? Defensoría del Pueblo solicitó revisar con urgencia la detención de Miguel Ángel Moreno del Pozo, pero no tiene respuesta.
Es el colmo. Es, mira, la nota anterior habían pasado 15 días, ahora es anterior, ahora esta, ya han pasado 36 días y el joven, que es inocente, sigue preso. Y así, y sigue preso. Vemos que no hay solución a pesar de que entra Defensoría, entra todo. No entiendo, la verdad, no hay explicación a esto. Y lo peor de todo es que cuando salga, ¿quién le va a devolver todo ese tiempo que ha pasado en ese infierno, ¿no?
Recién está citando a la sala para poder evaluar el caso el día 31 de mayo.
El colmo, de verdad. Él debería estar libre, simplemente. Ipso facto.
Por supuesto. O sea, ni siquiera se asemeja el nombre. O sea, ¿qué es esto? Y por supuesto quedan impunes estos malditos desgraciados del Poder Judicial, que siguen cobrando, siguen tragando, y les va muy bien allí en Satipo. Uh-huh. Y el Ministerio Público, bien, gracias, por supuesto. Mientras estos señores siguen festejando, siguen tragando, siguen siendo grandes inmunes en el Poder Judicial para perjuicio. Esa gente del Poder Judicial es precisamente la que debe ser extirpada cuanto antes.
Cuando un caso como este ocurre, debería, ya sea por una institución internacional o lo que fuera, la víctima, en este caso, este chico Miguel Ángel, salir libre, de demandar a esos jueces, de demandar y eso ser sancionados inmediatamente.
Pero pues, si tienes ahí,
es una negligencia.
Esta presidenta del LOGMA, ¿cómo defiende pues a esta corrupta jueza? Que es una vergüenza, pues, María Rabanal Cacho. Imagínate con este caso. Bueno, no contentos. Así justifica el Poder Judicial la liberación de Marcas. Gabino Espinosa Ortiz, presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, insistió en que la denuncia contra los 5 Marcas con antecedentes por robo y terrorismo que fueron detenidos en Comas llegó fuera de tiempo, por lo que tuvieron que ser liberados. De acuerdo al magistrado, la falta de coordinación entre la Policía Nacional y el Ministerio Público originó que el requerimiento de prisión preventiva llegue después del plazo de detención estipulado por la Constitución. Si pasa este plazo de detención de 24 horas, aquella detención se convierte en ilegal y eso acarrea responsabilidad con el magistrado. Nosotros no podemos viabilizar detenciones irregulares. Es verdad que estas personas están imputadas por delitos graves. Sin embargo, también la Constitución señala que el plazo no puede estar más allá de 24 horas. Félix Enrique Ramos Ceballos Pelacho, Javier Nicolás Yancuy, Alejos Chatarra, Miguel Ángel Álvarez Mendoza Gordo, Juan Vilcapoma Grados Peluca y Anderson Guzmán Gutiérrez fueron capturados el miércoles en Comas. Según la policía, los delincuentes iban a asaltar a un empresario y además están vinculados con al menos otros 3 robos. Pese a que se movilizaban en autos robados y tenían armas de alto calibre en su poder, todos fueron liberados por disposición de Carmen González, fiscal provincial de la 8ª Fiscalía Penal de Lima Norte. Sin embargo, la fiscal se defendió, asegurando que la policía se demoró en realizar el atestado policial, pero que pese a ese retraso, llegó a presentar una solicitud de prisión preventiva ante el Poder Judicial, donde no fue aceptado porque supuestamente había vencido el plazo de detención preliminar. Al respecto, Gabino Ortiz señaló que han pedido un informe sobre mesa de partes que no recibió el pedido. En tanto, el órgano de control de la Fiscalía establecerá las responsabilidades en este caso. Mientras, ¿qué pasó? Y mientras, no pasó nada. las cosas siguen como están. La nota a continuación en Extremos. Vamos con la nota, esto es Extremos, episodio 399.
Lo he escuchado ya, hay que sumar de que el director de la defensa legal al policía, el general Máximo Ramírez, señaló que iba a denunciar a precisamente a la fiscal Carmen Inés González González, con quien estamos esta mañana, en la OCMA. Ahora también nos informa acá la fiscal de que ellos van a denunciar a todos los implicados en este tema de la Divincli y Caraballo y con inspectoría de la policía. Agradecemos en primera instancia que nos haya podido atender acá la fiscal y volvemos a hacer la pregunta. En general la pregunta de todo el Perú, ¿qué es lo que está pasando con la fiscalía? ¿Por qué si tiene a delincuentes con antecedentes, con armamento? ¿Por qué se les puso en libertad?
Muy buenos días, agradecemos la oportunidad que nos da el Ministerio Público para poder aclarar este tema. Sucede que la policía acá trabajó deficientemente. En primer lugar, son 5 horas que han tenido, no nos han comunicado al Ministerio Público, incumpliendo la ley de comunicación inmediata, a las 17 horas cuando los detuvieron a las 12:30. Si ellos los detuvieron con todos esos objetos que se ha mencionado y que está en el acta de intervención policial, ¿cuál fue la razón? Luego de ello, personalmente, la suscrita, me constituía a la Divinque Caraballo e indagué en la situación. Tomé las declaraciones a los más peligrosos, como dije ayer en Canal N, a Yancula Lejos y a Román Ceballos. A los otros tres se encargó la fiscal adjunta. En ninguna parte del acta de intervención policial se menciona el tema de la droga, solamente la posesión. Se evaluó el asunto y a medianoche me retiré disponiendo al instructor Basante Rones, quien no da la cara aquí, para que informe a su comandante Villafane, Esquivel Villafane, quien no se encontraba en la Divincri y quien había intervenido personalmente, nos refieren, ¿no?, a estos individuos, ¿no? Se dispuso que a las 9 en punto, porque vencía el atestado a las 12:30 del día siguiente, sean puestos a disposición del Ministerio Público. Incumplieron nuevamente estos señores y los trajeron 11:46. Un grueso atestado, ¿no?, que hay que sacarles copias bajo las nuevas legislación. Los abogados tienen que tener conocimiento y tienen que notificarse al procurador y a cada uno de los abogados, estos señores que estaban fuera esperando. Los abogados Flores, la abogada Najarro. Pendientes, obviamente, del resultado de sus. Sin embargo, nosotros cumplimos. Presentamos nuestra sustentación de cargos. Sin embargo, el Poder Judicial no nos lo recibió, aduciendo que habíamos llegado 5 minutos tarde. El juez Raúl Caromiani, juez de turno, ¿no?, nos refiere la señora Bautista Vallejo, encargada de mesa de partes, que fue una obstrucción en todo momento, a quien también se le levantó un acta, ¿no? Sin embargo, no fue. Nosotros no nos quedamos ahí. Es falso lo que dice el general. Nosotros no podemos permitir que se manche y se ensucie la institución del Ministerio Público. Conversamos con el representante del presidente de la Corte del Poder Judicial, su asesor legal, porque tampoco me recibió. Nos dijo que así haya llegado 12:01, no nos iba a recibir porque la hora es la hora. Y si ya se le venció, lo lamentamos. Le explicamos el contexto del problema. ¿Qué? Le explicamos, perdón, que ustedes nos han dado los antecedentes. Doctora. Todos los señores contra quien estamos pidiendo requerimiento de prisión preventiva. El Ministerio Público lo ha presentado.
Doctora, tampoco. Perdón que interrumpa, doctora. Quiero la precisión del nombre de la persona que le dijo las dos, así sea un...
A ver, tú ayúdanos, Martín.
Sí, a ver.
Traslada la pregunta.
Voy a...
Quisiera el nombre...
Es más, mi audífono. Ahí se escucha.
Ahora sí, sí.
Sí. Quisiera, antes de que usted continúe, quisiera el nombre nuevamente de la persona que le dijo la hora es la hora y así sea 12:01, no vamos a recibir.
El asesor legal del presidente de la Corte Superior.
El asesor legal.
No. Bueno, en este momento no recuerdo el nombre, pero él habló por el presidente y manifestó.
¿Tiene un solo asesor?
Eso fue lo que... Sí, bueno, yo lo necesitaré...
Porque quisiera identificarlo, porque es una persona clave ante ese problema.
Claro, él simplemente manifestó que él no podía ordenarle a la señora Mari Bautista Vallejo, encargada de la mesa de partes, porque ella tiene directivas especiales de la presidencia. Y además me manifestó que ya el presidente de la Corte Superior de Lima Norte había contestado a nuestra presidenta de la Junta de Fiscales que tienen que ceñirse a las horas y no hay término de la distancia. aun cuando vengo de Caraballo o de Puente Piedra, que son los lugares más distantes y que dificulta todas estas cosas para que poder llegar a esta sede central. No, ya el presidente ha contestado y no puede ir en contra de... Lo sentimos mucho, no puede ser así.
O sea, por lo que usted nos cuenta, me parece como que el trabajo de los fiscales está cercado, digamos, por una policía que entrega tarde y un juez que no admite un minuto de retraso.
Lamentablemente sí, esa es la verdad. La policía se demoró 5 horas, Federico, más 2 horas y 46 minutos, restaba las 24 horas. Pero pese a ese contexto difícil, nosotros cumplimos, lo hicimos, llegamos, notificamos a las partes conforme la legislación lo dispone. Sin embargo, la señora encargada de mesa de partes, Bari Bautista, nos dijo que el juez no, mientras él no le ordenaba, ella no iba a recibir. En el acta se encuentra consignado así. Lamentablemente el juez Caro Miañi nunca nos recibió. Utilizamos todos los medios para poder llegar a él. Jamás está la llamada telefónica.
El juez Caro Miañi.
Raúl Caro Miañi.
Raúl Caro
Miañi. Y además el asesor legal de la Corte Superior del Cono Norte.
Exactamente.
¿Cierto?
Que porque estaba... el presidente no me atendió.
Ok. Sí, bueno, doctora, entenderá que estos detalles son importantes porque, al igual que usted, me imagino, todos estamos hartos de la delincuencia. Entonces, tenemos que ver cuál es aquí el problema para que, de repente, a través de los medios de comunicación, se pueda ejercer presión a las autoridades que no están haciendo bien su trabajo o que, de repente, se necesita regular esto y hacer que fluya mejor.
También hay que modificar la legislación y, ¿no?, y la parte procesal, digamos, ¿no?
No puede ser que estos sujetos salgan libres. No. Entonces, la policía...
Y esta respuesta me parece inadmisible, la del minuto, ¿no? O sea, es inadmisible que el asesor legal del presidente de la Corte Superior Lima Norte, ¿no es cierto?
Están los documentos cursados a la doctora María del Carmen Ruiz Hurtado, firmados por el presidente de la Corte. Ellos se ciñen a la hora. Sí es cierto, 24 horas.
Sí, claro.
No hay un mínimo de tolerancia.
Hay un hiperlegalismo ahí, ¿no? O sea, un apego a la letra y no al espíritu de la ley, ¿no? Porque el espíritu es atacar a la delincuencia y cerrarle el paso. Ahora, por si uno demuestra que se han hecho todas las diligencias y que no hay una demora... que vaya contra el derecho de las personas, no es una demora contra el derecho de las personas, sino simplemente es un tema de diligencia, ¿no?
Y personalmente, yo les puedo, tengo que decirles algo, a las 10:30, cuando la situación era adversa, cuando tratábamos de comunicarnos todo mi despacho con Bazán Terrones, el instructor a cargo de esta investigación, fui a hablar con el juez. Personalmente hablé de este contexto difícil, de que estos señores, estamos presentando prisión preventiva contra estos
doctora,
imputados.
Si nos permite, si nos
Bueno, realmente terrible la burocracia a propósito, ¿no? De todas maneras, acá se está viendo una descomunal negligencia de la policía de demorarse tanto en hacer un atestado. Evidentemente, pues ahí hay unos intereses creados y estaban allí los abogados de estos delincuentes, de estos malditos.
Es terrible la situación y los abismos de diferencias que encontramos en de diferentes casos, como el que estuvimos hablando antes de este, del joven acusado por homonimia, y de otros tantos que se dan, en el cual, ahí sí, con una rapidez increíble, por delitos, ¿qué puedo decir? Mínimos, que en otros países probablemente son sancionados con algún tipo, pues, de trabajo social, ¿no? De otras formas, ¿no? Los meten presos a gente que podría, que con solamente el susto de estar denunciados ya se les cura, no quieren volver a hacerlo, pero los meten presos. Y sin embargo, a estos delincuentes, asesinos, que ya la verdad no hay palabras con qué calificarlos, ahí sí se demoran la vida, se les pasa el tiempo, la paciencia, y los dejan libres.
Regresamos, esto es Extremos, episodio 399.
To be in America, okay, by me in America.
Everything's free in America for us Morphine in America. Automobiles in America, chromium steel in America, wires for wheel in America, very big deal in America. I like the city of San Juan. I know a boat that you can get on. Everyone there will give big cheer. Everyone there will have movie here. I'll drive my Buick through San Juan. If there's a road that you can drive on, hundreds of flowers in full bloom, hundreds of people in each room.
Este video es...
Yeah! Yeah! If my grand goes to America, many hellos in America, nobody knows in America, Puerto Rico's in America. Yeah! I like to be in America, okay by me in America, everything's free in America, for us my feet in America. I'd like to go back to someone. Oh, why don't you shut up, man? Get gone. Hundreds of flowers in full bloom, hundreds of people in each room. Yeah! I'll bring a TV to someone. If there's a current to turn on, everyone there will give big cheer. Everyone there will have movie. La 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 la.
Posible. Copa Airlines.
hasta el sol se esté apagando y te sientas cansada de vagar. Piensa que yo por ti estaré esperando.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Transmite desde Lima, Perú, Sudamérica. Sol, frecuencia primera.
Este es el otoño 2016.
Trinomio.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Este video es presentado por Traimelo.mx, la tienda en línea con regalos únicos y divertidos para todos. Cumpleaños, 12 cosas que no sabías. 1. La primera mención a un cumpleaños aparece en el libro del Génesis, donde se habla de la celebración del aniversario del nacimiento del faraón al que servía José, aquel que interpretaba sueños. Ahora sabemos que lo más probable es que no fue un cumpleaños, sino el aniversario de su coronación o nacimiento como figura divina. 2. Según el historiador Herodoto, quienes empezaron con las celebraciones de cumpleaños fueron los persas, para quienes era importante la fecha de nacimiento porque creían que la posición de los astros en ese día influía en tu destino. Los persas ricos celebraban los cumpleaños comiendo vaca, camello, caballo y burro. 3. El pan dulce y decorado al que en México se le llama pastel es llamado tarta en España. En los demás países de Latinoamérica se llama ponqué, pastel o torta. Y en México se le llama torta a una especie de sándwich salado. Pero torta en España significa golpe. 4. Las velas en un pastel, tarta o torta las empezaron a usar los griegos. Hacían panes con formas de luna para ofrecerlos en la celebración de Artemisa y le ponían velas para representar la luz de la luna de la que esta diosa era regente. 5. Los romanos fueron los primeros en celebrar los cumpleaños de personas comunes y corrientes para festejar con comida y regalos a familiares y amigos. Pero solo los cumpleaños de los hombres se consideraban importantes. 6. Los primeros cristianos veían muy mal las celebraciones de cumpleaños, a las que veían como cuestiones paganas relacionadas con la astrología y espíritus. Además, ¿quién era un humilde siervo de Dios para darle tanta importancia al día de su nacimiento? Por muchos años, a quien celebraban los cristianos era al santo de quien cada persona tomaba su nombre. Aún muchas personas dicen, vamos a celebrar tu santo. 7. Las primeras fiestas de cumpleaños para niños se celebraron en Alemania en el siglo XVIII. Se llamaban Kinderfesten y ya se usaba el pan con una velita por cada año de vida. 8. Durante mucho tiempo, los pasteles de cumpleaños eran un lujo y solo los podían tener los ricos. Fue hasta la Revolución Industrial cuando los ingredientes se volvieron más baratos y las tartas de cumpleaños se hicieron populares. 9. En la cultura china, un recién nacido no tiene 0 años, sino 1. Al cumplir los 12 meses, se le cuentan 2 años, y así sucesivamente. 10. No todas las religiones celebran los cumpleaños. Es un tema controversial para los musulmanes, por ejemplo, y los testigos de Jehová piensan que los cristianos primitivos tenían razón al considerarlos perniciosos. 11. La canción Happy Birthday o Cumpleaños Feliz, tan popular en todo el mundo, originalmente no era para cumpleaños. Se llamaba Good Morning to All, Buenos Días a Todos, y fue escrita para cantarse al empezar las clases en el jardín de niños. Fue escrita por las hermanas Patty y Mildred J. Hill, y hasta 2015, cualquiera que quisiera usarla en una película tenía que pagarle derechos a la empresa Warner. Ya no tengo que pagar, ¿verdad? 12. Aunque la versión actual de Las Mañanitas, que se canta en los cumpleaños en México, Bolivia, Colombia y otros países, fue escrita por Manuel M. Ponce, las originales son de autor desconocido y descienden de las romanzas sefardíes. Los sefardíes son antiguos judíos españoles. Decían así: despierta, mi bien, despierta, no ves que ya amaneció, ya amanece, Rosita Blanca de Jericó. Por cierto, el rey David, que aparece en la canción, fue un rey de Israel famoso, entre otras cosas, por cantar salmos, y no precisamente en las fiestas de cumpleaños. Curiosamente, Si quieres dar un regalo de cumpleaños original, lánzate hoy a www.traimelo.mx. Es una tienda llena de cosas divertidas, útiles, interesantes y siempre hay promociones.
¿Qué te pareció?
Acerca de las costumbres que tenemos, ¿no? Del cumpleaños, por ejemplo. Y me pareció anecdótico eso de que en los chinos, en China, cumple en el momento en que nace ya se le considera un año. Debería haber otro y lo aplicaríamos acá, ¿no? Por ejemplo, en que más gente descuentan años. Conforme va pasando el tiempo, la gente se va descontando los años de sus cumpleaños.
Bueno, vamos con esta nota donde Donald Trump parece que ya está superando a Hillary Clinton en las encuestas. Por primera vez en esta larga campaña electoral, el aspirante republicano a la presidencia de los Estados Unidos, Donald Trump, aventaja a la precandidata demócrata Hillary Clinton en el promedio de encuestas nacionales del Real Clear Politics. La ventaja de 2 dígitos que Hillary Clinton mantuvo en los últimos meses ha desaparecido, y con ella, al parecer, los sueños de los demócratas de que una victoria transformadora en el 2016 dejara a los republicanos a la deriva durante una generación. ¿Qué pasó? Una mirada más cercana a los números ofrece algunas pistas. ¿Recuerdas el movimiento Never Trump? Tampoco nadie en el Partido Republicano. Según una encuesta del diario The Washington Post, el 85% de los republicanos planea votar por su candidato. Un sondeo del diario estadounidense The New York Times arroja un número similar. Las personalidades públicas más importantes del partido parecen respaldar a Donald Trump o hacen todo lo posible para esfumarse de la escena. Incluso el senador John McCain, cuya condición de veterano de guerra fue menospreciada por Trump, ha dicho que apoyará al postulante del partido. Aunque todavía parece haber un interés significativo en un candidato de un tercer partido, el 44% de los encuestados le dijo a The Washington Post que quería otra opción. Cada día que transcurre vuelve menos probable esta opción. Una reciente encuesta de The Economist, Jude Gob, muestra que entre los seguidores de Bernie Sanders, el 55% votaría por Clinton, el 15% apoyaría a Trump y el resto o bien no sabe o escogería a otra persona. No es particularmente sorprendente, dado que el 61% de quienes respaldan a Sanders tienen una opción desfavorable de Hillary Clinton, una opinión desfavorable de Hillary Clinton, y el 72% dice que ella no es honesta ni digna de confianza. Hablando de Sanders, sus partidarios citan estas encuestas recientes como evidencia de que debe permanecer en la carrera demócrata a pesar de que las matemáticas hacen que la victoria sea muy poco probable. En el sondeo de YouGov, que muestra a Hillary Clinton con una ventaja de 42% a 40 frente a Donald Trump, Sanders tenía una diferencia de 48 a 39 ante el republicano. Esto parece apoyar la tesis de que los partidarios de Hillary Clinton son más propensos a respaldar a Sanders en una elección general que viceversa. Esto es Extremos, episodio número 399 en Sol, Frecuencia Primera, Radio, Televisión e Internet. Bien, una chica paisa, es decir, de Medellín, Colombia, volvemos nuevamente a Medellín, pues le dio una pateadura a este hombre, este muchacho, que pretendió tener la osadía de robarle. Apreciemos lo que pasó. Eso es Extremos.
¡Rápido! ¡Rápido! ¡Sáquenlo ya!
Acá esta mujer vestida con un legging y botas, bien arreglada y maquillada, con un muchacho de casi 18 o 20 años, que está con unas bermudas, unas zapatillas y una casaca, La muchacha cachetea, golpea ferozmente a este chico que había querido robarle. El muchacho se arrodilla y pone las manos juntas frente a ella pidiéndole que le perdone y que ya no lo va a volver a hacer. Pero ella actúa sin clemencia. Acá nuevamente arrodillado el muchacho y ella agarrándolo de los cabellos. Y él sigue clamando a Dios.
Le da miedo. Y a ellos porque si no les da miedo robar. ¿Por qué no les da miedo?
Se la deja, se la deja. Y ya sigue golpeándole al muchacho. E injuriando.
¿Quién dice algo?
Ahora le pide que se quite la ropa. Y acá suena una alarma que algunos de los vecinos activan para llamar a las autoridades, mientras la chica sigue agarrándolo de los cabellos, golpeándolo, injuriándolo. Y bueno, y el muchacho comienza pues a desvestirse, a quitarse inicialmente la casaca, la que tenía la chica. Suelta las prendas al piso, ella le quita el polo inclusive y sigue golpeándolo y zamaqueándolo. Ahora el muchacho se ve forzado a quitarse la bermuda y quedarse en ropa interior. Se lo sube, se la baja, finalmente se la tiene que quitar y piensa que ya es suficiente, pero no lo es. Ahora está en medias y zapatillas y en su ropa interior, y la muchacha no deja de soltarlo, no deja de agarrarlo y sigue zamaqueándolo de los cabellos.
Hermano, ¿quiere que lo sigan cascando? Aquí te vaina rápido, hombre.
Acá él como que hace el ademán, como que coge el sexo para tapárselo, pero todavía no se termina de bajar la ropa interior. Y a continuación se baja, se quita las zapatillas y las medias. Acá una chica aparece en escena y se lleva la ropa de este muchacho para que él no pueda llevársela y volverse a vestir. Acá el muchacho efectivamente se está sacando las zapatillas y las medias. Y ella sigue zamaqueándolo y jalándolo, y ahora sí pues, tapándose el sexo, se quita, sí, pues ya se quitó toda la ropa interior, se quedó totalmente desnudo. Ahora ella le da una patada, unos golpes, y lo hace correr por las calles totalmente desnudo como fue parido, ante el aplauso de la gente.
Bueno, acá creo que en Perú muchas quisieran hacer eso con los delincuentes que todos los días estamos viendo pues cómo atacan.
Son unas mamitas pues cuando ajá, ya los,
claro, cuando los agarran, poder, George, cuando... Hemos visto también en el episodio anterior cómo lloraba, decía que iba a tener su hijo y todo lo demás, ¿no? Su hijo por nacer y todo lo demás. Bueno, ojalá se pudiera hacer eso acá, depende pues con quién te encuentres, pues, ¿no? Porque el problema es de que acá te asaltan entre varios en primer lugar y en segundo lugar si es uno va armado, va con pistola y ya hemos visto pues un montón de muertes por robar un celular, por cosas insignificantes. Y la gente pues tiene miedo y ya están como conscientes de que si se encuentran con un delincuente, entregar nada más lo que tienes porque sabes que puedes morir, ¿no? En este caso pues la chica ha tenido suerte además de encontrarse pues con este tipo de raterillos que arranchan seguro las cosas nada más.
Y se peló.
Ajá. Pero es cosa diferente y grave cuando te encuentras con otro tipo de delincuentes.
Bueno, pero le quitas las armas, igual se comporta,
claro,
como una mamita.
Claro, pero quitarle las armas en otros casos ya es más difícil, pues.
Bueno, vamos a hacer una pausa en un momento para venir ya luego con todo el análisis y las encuestas de del encuentro entre vamos al análisis del encuentro entre Pedro Pablo Kuczynski y Keiko Fujimori y las últimas encuestas de opinión, ya que no va a haber más hasta después de las elecciones. Estados Unidos reporta el primer caso de bacteria inmune a los antibióticos. Una mujer se convirtió en el primer caso de los Estados Unidos de infección con una bacteria resistente a un antibiótico utilizado como tratamiento de último recurso. La paciente, una mujer de 49 años de Pensilvania, se ha recuperado, pero las autoridades de salud temen que si la resistencia se extiende a otra bacteria, el país pronto verá gérmenes invulnerables a cualquier antibiótico conocido. Es el final del camino para los antibióticos, a menos que actuemos con urgencia, dijo el doctor Tom Frieden, director de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC, con sus siglas en inglés, durante una presentación en Washington. Otros países ya han visto gérmenes que ningún antibiótico puede combatir. La mujer había asistido a una clínica militar en Pensilvania el mes pasado y recibió tratamiento para una infección en el tracto urinario. Los análisis iniciales hallaron que estaba infectada de la bacteria Escherichia coli, un germen común en el estómago que suele llegar a la vejiga. Pero los análisis demostraron que esta Escherichia coli era resistente a los antibióticos comúnmente usados para dichas infecciones. Fue tratada con otro tipo de antibiótico y, aunque se recuperó, más análisis confirmaron que Escherichia coli portaba un gen que la hacía invulnerable a la colistina. La colistina es un antiguo antibiótico que los médicos prácticamente habían dejado de utilizar en la década de los 70 por sus efectos secundarios, pero fue retornado cuando otros antibióticos comenzaron a perder efectividad. Es utilizado para las bacterias que resisten uno de los últimos recursos antibióticos llamados catapenéticos. Si estos gérmenes adquieren el gen resistente a la colistina, los médicos podrían no tener más opciones, dijeron las autoridades. Esta es otra pieza de un rompecabezas muy complicado que no queríamos ver aquí, dijo el doctor Beth Bell, quien supervisa los programas de enfermedades infecciosas emergentes en los CDC. Los CDC trabajan con funcionarios de Pensilvania para entrevistar a la mujer y su familia para intentar averiguar cómo pudo haberse infectado de la cepa. La mujer no había salido recientemente del país. Vamos a regresar con Extremos, episodio 399, en Sol, Frecuencia Primera. Volvemos.
Los de ver tus besos y saltar, libre del miedo desde el trapecio, rumbo a la eternidad. Mientras te sienta como te siento, nada nos podrá parar. Lejos del mundo, fuera del tiempo, todo el año es Navidad. ¿Cómo te quiero, amor? ¿Cuánto te quiero, amor? Lo sabes tú.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
¿De nuevo?
Crecer de más a más, como la historia de las novelas, fresas, fresas de mamá, como los sueños de adolescencia, imposible acabar mal.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Transmite desde Lima, Perú, Sudamérica. Sol, frecuencia primera.
Este es el otoño 2016.
Trinomio.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
De vuelta en antena en Extremos, episodio 399. En Sol Frecuencia Primera, desde nuestra nueva sede en Chorrillos. Continuamos con el programa. Vamos ahora sí con las cifras de las más recientes y últimas encuestas para las elecciones que se avecinan. Inicialmente veamos las cifras que nos arroja Datum. A continuación, en Extremos, apreciamos. Respecto a la segunda vuelta electoral entre Keiko Fujimori y Pedro Pablo Kuczynski, Datum arroja 52,9% para Keiko Fujimori y Pedro Pablo Kuczynski 47,1%. El último simulacro de votación fue lo que arrojó el estudio elaborado a pedido del diario Perú 21 del Grupo del Comercio entre el 23 y 25 de mayo. Muestra estos resultados. El trabajo de Datum también indica que la tendencia de las últimas semanas es favorable a la lideresa de Fuerza Popular. En la primera semana de mayo ella tenía 50%, pero ahora suma 52,9%. En cambio, Kuczynski obtuvo 50% en el simulacro publicado el viernes 13 de este mes y ahora cuenta con 47,1%. Bueno, son 1.979 casos emitidos y 1.691 de casos válidos a nivel nacional. Bueno, hay más todavía. Vamos con los cuadros que arroja Ipsos para esta semana, a petición del diario El Comercio. Vamos con los datos a continuación en Extremos. Simulacro de votación del 26 al 27 de mayo del 2016. Votos emitidos: Pedro Pablo Kuczynski 40,6%, Fuerza Popular 45,9%, votos válidos: Pedro Pablo Kuczynski 46,9%, Fuerza Popular Keiko Fujimori 53,1%, blanco y viciado 13,5%. Vamos a continuar con la información. Intención de voto hacia la segunda vuelta. Si mañana fueran las elecciones de segunda vuelta presidenciales, ¿por quién votaría? Pedro Pablo Kuczynski, de Peruanos por el Cambio, 38%. Keiko Fujimori de Fuerza Popular, 43%, en blanco viciado, 12%, no precisa, 7%. El antivoto, veamos, Keiko Fujimori 43%, Pedro Pablo Kuczynski 40%, independientemente de por quién votaría usted, ¿quién cree que ganaría la segunda vuelta en estas elecciones? Keiko Fujimori 52%, Pedro Pablo Kuczynski 28%, no precisa 20%. Voto decidido, ¿cuál es la posición respecto a estas elecciones, a su voto? Yo tengo mi voto decidido, 79%. Aún no decido mi voto, 19%. No precisa, 2%. Percepción de los candidatos. ¿Cómo cree que sería un gobierno de Keiko Fujimori? Muy bueno, 7%. Bueno, 26%. Regular, 34%. Malo, 14%. Muy malo, 9%. No precisa, 10%. ¿Cómo cree que sería un eventual gobierno de Pedro Pablo Kuczynski? Muy bueno, 5%, bueno, 28%, regular, 40%, malo, 12%, no precisa, muy malo, 2%, no precisa, 13%. En caso de llegar a la presidencia de la República, ¿cuál de los candidatos trabajaría mejor a favor de la educación? Pedro Pablo Kuczynski, 38%. Keiko Fujimori, 44%. ¿Combatiría mejor la corrupción? Pedro Pablo Kuczynski, 40%. Keiko Fujimori, 44%. ¿Combatiría mejor la delincuencia? Pedro Pablo Kuczynski, 33%. Keiko Fujimori, 48%. ¿Reduciría más la pobreza, 37%, Pedro Pablo Kuczynski? Keiko Fujimori, 38%. ¿Generaría más empleo? Pedro Pablo Kuczynski, 41%. Keiko Fujimori, 39%. ¿Mantendría la economía? Pedro Pablo Kuczynski, 44%. Keiko Fujimori, 37%. ¿Haría más obras? Pedro Pablo Kuczynski, 35%. Keiko Fujimori, 44%. ¿Le parece que la actitud de durante el primer debate fue muy agresiva, adecuada o muy pasiva? Pedro Pablo Kuczynski, muy pasiva, 23%, adecuada, 24%, muy agresiva, 32%, no sabe, no opina, 21%. Keiko Fujimori, muy pasiva, 17%, adecuada, 24%, muy agresiva, 38%, no sabe, 21%. Continuamos, esto es Extremos, episodio número 399. ¿Cuál cree que sería la actitud de Keiko Fujimori de ser elegida en relación a su padre Alberto Fujimori? ¿Lo ayudaría para que salga de prisión? 57%. ¿Respetaría la decisión del Poder Judicial? 38%, no precisa, 11%. Pedro Pablo Kuczynski y su entorno. ¿Cuál cree que sería la actitud de Pedro Pablo Kuczynski de ser elegido con relación a Ollanta Humala? ¿Respetaría la decisión del Poder Judicial? 58%. ¿Lo ayudaría para que no sea condenado por el Poder Judicial? 28%. No precisa, 19%. Encuesta de Ipsos.
Bueno, las encuestas últimamente están arrojando una ventaja para Keiko Fujimori. Sin embargo, nada está dicho hasta el día de las elecciones, cuando tengamos los resultados finales. Debemos recordar que en elecciones anteriores hemos tenido encuestas en las cuales daban como ganador a ciertos candidatos y a la hora de la hora las cosas se invertían radicalmente y sorpresivamente. Así que nada, solamente esperar hasta ese día y seguir informándonos lo más que podamos acerca de los candidatos, sobre todo pues de las cosas tan terribles que han salido últimamente y que pareciera que muchos no le dan la debida atención.
Bueno, ahora sí vamos con el debate presidencial ocurrido hace algunas horas en la Universidad de Lima, segundo y último debate presidencial entre Pedro Pablo Kuczynski y Keiko Fujimori. Pedro Pablo Kuczynski abrió diciendo que Keiko Fujimori es una amenaza letal a la democracia. Escuchemos. Vamos a continuación con la manifestación de Pedro Pablo Kuczynski en su debate y su alocución en la Universidad de Lima en este segundo debate presidencial. Lo tenemos a continuación para ustedes en Extremos 399.
Muy buenas noches a todos los que nos escuchan, a todos los peruanos y peruanas. En mi vida me ha tocado vivir en muchos lugares y conocer muchas culturas, pero en mi corazón siempre ha estado el Perú, el país que me vio nacer, la Amazonía en la cual viví de niño, las alturas andinas donde también viví, el Cusco donde empecé a trabajar. Conozco cada rincón de nuestro Perú porque lo he vivido y lo amo. Por eso quiero entregar lo mejor de mí, de mi conocimiento, de mi experiencia, para hacer que nuestro país mejore de manera significativa en los próximos años. El Perú necesita muchas cosas. Necesita una revolución social para que todos los peruanos tengan acceso a servicios básicos que hoy no tienen. Este deseo no compite con otras visiones demócratas. Yo comparto el diálogo, la discusión, pero al final lo que queremos es democracia. Mi contrincante representa una tendencia que nos dominó en los años 90 y que todavía sigue fuerte en el Perú. Es una amenaza letal a la democracia. Yo creo que tenemos que terminar con esa amenaza. Creemos que la libertad y los derechos de los peruanos de discutir sus problemas en un ambiente de diálogo es fundamental. Por eso yo te hablo a ti, la ama de casa, el estudiante que tiene aspiraciones, el ciudadano maduro que quiere un final de su vida que sea respetable y digno. Yo me voy a ocupar de ti, yo me voy a ocupar de darte lo que hoy no tienes. Defendemos la democracia y el diálogo para debatir nuestras propuestas. No defendemos la confrontación, que será lo que viene si nuestros contrincantes ganan. Seamos de centro, de izquierda, de derecho, lo fundamental es preservar la libertad en el Perú. Sacudámonos de las estratagemas y las mentiras con las que nuestros contrincantes gobernaron este país. Y lo estamos viendo el día de hoy. El vicepresidente de mi contrincante está envuelto en un escándalo de tratar de influenciar a periodistas para cambiar testimonios, audios. No represento solo mis ideas, represento la de mucha gente en el Perú que quiere un país mejor, un país de diálogo.
Palabras de Pedro Pablo Kuczynski durante el debate presidencial. Pedro Pablo Kuczynski y Keiko Fujimori enfrentados por la descomunal ausencia de 500 días de Keiko Fujimori al Congreso, según ella explicó, por la maternidad que tuvo. Escuchemos. Esto es Extremos, episodio número 399 en Sol Frecuencia Primera. Estamos comentando sobre el debate, el segundo debate, segundo y último debate presidencial entre Keiko Fujimori y Pedro Pablo Kuczynski, ocurrido ayer domingo en la Universidad de Lima. Adelante.
Más tarde. Pero usted, señora Fujimori, me acusa de estar afuera. Usted en los 1,000 días que estuvo en, laborables, que estuvo en el Congreso, faltó a 500 sesiones, o sea, la mitad de su tiempo ahí. Y de eso, 223 días fueron por viajes al exterior. Y de esos, la mitad fueron a Estados Unidos. Entonces, seamos claros, nadie es un santo, pero usted tampoco.
Señora Fujimori, usted dijo claramente en Ayacucho, señor Kuczynski, que usted se fue porque el Perú era peligroso, o sea, porque tenía miedo. Y con referencia a las ausencias en el Congreso, le agradezco por la pregunta, porque me permite aclararle a todo el Perú lo sucedido. Es cierto, yo pedí licencia de maternidad 2 veces, porque tengo 2 hijas, Kiara y Kaori, y pedí 2 meses de licencia sin goce de haber para poder culminar mi maestría. Y entonces usted me critica porque he utilizado mi derecho como madre, mi derecho como mujer para poder atender a mis hijas, es muy lamentable. ¿O ahora pretende también quitar la licencia de maternidad como quiere quitar la CTS?
La licencia de maternidad es 180 días, no 500.
Tiempo cumplido.
Sí, pues no. O sea, 500 días no justifican la licencia de maternidad. Y bueno, nadie la va a juzgar por tener 1 o 2 hijas, ¿no? Pero cuando alguien...
Pero se pone a tener las hijas justo cuando es electa,
sí,
¿no?
Eso es de lo que iba, ¿no? O sea, asumes un cargo en el cual sabes que tienes una responsabilidad bastante grande. Y bueno, que salgas embarazada y tengas una hija, bien, ¿no? Es tu derecho y todo lo demás. Tuvo 2, bueno, está bien, pues ya tuvo las 2, pero 500 días, o sea, nadie se toma, ninguna mujer en el Perú se toma 500 días de licencia por maternidad, así tenga más hijos incluso, ¿no? Es más, algunos ni siquiera tienen la posibilidad de tomarse licencias de maternidad porque simplemente no pueden dejar de trabajar, porque si no, no podrían ni siquiera sustentar ese tiempo para mantener a sus hijos, a sus hijas. Algunos también han criticado esto, no solamente por los días que se tomó, sino diciendo, pues no, okay, qué suerte tuvo ella de poder tener a sus 2 hijas y otras muchas no las pudieron durante el gobierno de su padre. Y muchos argumentos más que se han expresado los electores en las redes sociales por lo dicho por Keiko Fujimori. Y sí es cierto lo que mencionó Honchi también al inicio de su intervención, esa sonrisita soberbia, ¿no? Que coloca al terminar cada argumento, como diciendo, pues no, yo ya gané, ¿no? Una cosa así, como diciendo que tiene la respuesta a todo. Y más aún, luego habla de corrupción, luego habla de un montón de cosas que se han generado durante el gobierno de su padre. Entonces, para muchos es como que descarado, fresco, los argumentos que ella da para su candidatura.
Cínicos.
Ajá, que van en contra de la realidad, de su entorno. Es verdad, o sea, estamos en una semana en la cual ha habido un tremendo escándalo con el famoso audio manipulado que emitieron y que ha llevado por consecuencia la renuncia del gerente general de Panamericana. El gerente general, ¿verdad?
Sí.
Ya, y muchos otros argumentos más y que tienen que ver, pues, evidentemente con una cuestión muy, pero muy, muy terrible, muy fuerte y grave, ¿no? Como es el lavado de dinero. Y ella habla también durante sus argumentos acerca de la lucha contra el narcotráfico y tiene gente en su entorno implicada y que está siendo procesada por temas de narcotráfico precisamente, ¿no?
Bueno, Pedro Pablo Kuczynski dijo que cerraremos el camino a candidatos que tienen corrupción. Apreciamos. Candidato de Peruanos por el Cambio dijo esto: libertad está en grave riesgo si Keiko Fujimori gana las elecciones. Continuó, insiste en este estribillo. Apreciamos.
Nuevamente, muy buenas noches. Quiero ser presidente de nuestro Perú por 2 razones fundamentales. La primera es para servir a los peruanos. Quiero dejar un país próspero, donde se elimina la desigualdad, donde las pequeñas empresas y todos tienen trabajo. Tengo otra razón. Quiero defender la democracia. Es lo único que funciona. Los regímenes dictatoriales no funcionan. No más Grupo Colina. No más esterilizaciones forzosas. Tenemos que cerrar el camino a candidatos que tienen corrupción, que no son transparentes. Eso es fundamental. ¿Qué ha pasado en estos últimos días? Lo hemos visto con el señor Joaquín Ramírez y el señor José Klinger. Eso no es un buen augurio para un gobierno de la señora. ¿Cómo has cambiado, pelona? Me dijo. Bueno, yo le diría que tú no has cambiado, pelona, eres la misma.
Silencio, por favor.
Rogamos al público.
Yo creo en la libertad. Estoy convencido que ahora esta libertad está en grave riesgo en el Perú. Por eso yo quiero hacer un llamado a todos los peruanos de cualquier convicción política para defender la libertad y cerrarle el paso con nuestros votos al retorno de la dictadura, la corrupción y la mentira. Es ahora o nunca, ciudadanos, hasta la última mesa, hasta el último voto.
Palabras de Pedro Pablo Kuczynski, y Keiko Fujimori no se quedó callada y dijo que Pedro Pablo Kuczynski dice pasivamente que delincuentes no deben ir a Callapalca, según Keiko Fujimori, aspirante presidencial de Peruanos por el Cambio, no tiene liderazgo para derrotar la criminalidad. Es verdad, el tema ese de la criminalidad y la delincuencia fue uno de los platos fuertes y muy esperados, por cierto, por la población, la ciudadanía, en este debate. Adelante.
Villa Corta de Lima.
Señora Fujimori.
¿Para mí?
Sí.
Antes quisiera hacer una precisión. El señor Kuczynski dijo que es una crueldad mandar a los delincuentes a penales como Chayapalca. Yo creo que es una crueldad matar a una persona por robar un celular. Así es que sí creo que ese tipo de delincuentes tienen que irse muy lejos, a penales como Chayapalca.
Muy bien, continuando con los diferentes momentos del debate, Keiko Fujimori dijo: tengo decisión política para cambios que necesitamos. Vamos con la nota a continuación, en extremos de las expresiones de la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori Iguchi. Adelante.
Fujimori, adelante.
Hace 5 años me comprometí a seguir trabajando con ustedes y he cumplido mi promesa con especial empeño. Han sido años duros por la confrontación constante con un gobierno que no honró su palabra y dio la espalda a quienes confiaron en él. Pero también han sido años maravillosos, años muy apasionantes y, por supuesto, exigentes en mi vida. Ha sido un privilegio conocer a compatriotas de todas las regiones. Recuerdo nuestras reuniones con los agricultores de La Llarada en Tacna, con los dirigentes de las juntas de regantes en Trujillo, o en la selva, con los hermanos Bora en Padrecocha. Tengo grabada en mi mente esas miradas de esperanza, esas voces pidiéndome que no me olvide, esas manos extendidas para darme su apoyo. Así, año tras año, he ido sellando un compromiso de honor por un cambio que los incluya, que incluya a los peruanos como tú, de distintas provincias y ciudades de nuestro país. Nos acercamos al final de esta campaña y en este último tramo, algunos recurrirán a la violencia, al insulto, a la mentira o a la difamación. Yo seguiré viajando, escuchándote, llevando nuestro mensaje de futuro, de seguridad, de cambio y de esperanza. Tengo la fuerza para trabajar por un país reconciliado, más moderno, más humano, más justo. Estoy preparada, estoy lista. Sabemos lo que queremos hacer. Tenemos la capacidad, la fuerza y la decisión política para llevar adelante de los cambios, que estos cambios que el Perú necesita. ¡Causachum Perú!
Muy bien, continuamos analizando el debate presidencial. Pedro Pablo Kuczynski cuestionó a Keiko Fujimori por su experiencia laboral. Sin embargo, ella no supo responder. Vamos con la nota a continuación en extremos. Episodio número 399. Keiko Fujimori se centró en decir que durante más de una década ha estado presidiendo el partido de su padre, Alberto Fujimori. Vamos con la nota.
Para manejar la economía se necesita conocimiento. Yo no sé cuál ha sido la experiencia laboral de la candidata. Ha sido básicamente política. No ha trabajado en ninguna empresa que yo sepa. Aquí tenemos unos retos inmensos en la economía mundial. Necesitamos un piloto experimentado que guíe este avión por cielos turbulentos. Yo creo que yo lo puedo hacer. Ya lo hice, lo volveré a hacer. Ahora, un tema bien importante. Nuestras políticas fiscales ayudan a las pequeñas empresas. La tasa de impuestos que estamos proponiendo es muchísimo más baja que para las grandes. Pero al mismo tiempo todos sabemos que hay que atraer capitales al Perú para desarrollar nuestro gran potencial.
Un minuto, señora Fujimori.
Efectivamente, mi experiencia es la política. Tengo 20 años en política. Fui primera dama de la nación a los 19 años. Y en cada una de las funciones que he cumplido, he tenido un reconocimiento. He sido la congresista más votada en la historia de nuestro país. Tres de los proyectos de ley que he presentado han recibido reconocimientos por la organización Reflexión Democrática. Soy presidenta del partido Fuerza Popular desde hace 6 años. Y desde su creación aspiré a construir un partido grande con presencia nacional. Hoy somos la primera fuerza política en el Congreso de la República. Hoy somos el partido que dirige 3 regiones, Ica, Pasco y San Martín. Hoy somos el partido más organizado y con mayor respaldo. Nos hemos renovado y estoy orgullosísima de tener jóvenes participando activamente en Fuerza Popular.
Muy bien, esos son los las menciones, las expresiones dichas por estos candidatos que, bueno, dentro de una semana van a uno de ellos, nos acompañará durante los siguientes 5 años como el nuevo presidente o la nueva presidenta del país. Algunas frases que han quedado para recuerdo en este debate son el de Keiko Fujimori: la candidata soy yo, no es Alberto Fujimori, es Keiko Fujimori. Y yo me quedé en mi país, jamás me fui por miedo al terrorismo. Han sido años duros por la confrontación constante con un gobierno que no honró su palabra y dio la espalda a quienes confiaron en él. Nuevamente Keiko Fujimori. Durante mi mandato no habrá espacio para la corrupción, caiga quien caiga. Tolerancia cero en esta lucha. Keiko Fujimori. La historia nos ha demostrado que los gobernantes de escritorio fracasan. Yo estoy lista para construir nuestro futuro. Keiko Fujimori. El señor Klimper, de manera transparente, entregó toda la información que le llegó a un medio de comunicación. Keiko Fujimori. Un medio armó un reportaje para involucrarme. Advierto que seguiremos en esos días viviendo este tipo de guerra sucia. Keiko Fujimori. Efectivamente, mi experiencia es la política. Tengo 20 años en política. Fui primera dama a los 19 años y en cada función tuve reconocimiento. Pedí licencia de maternidad 2 veces por mis 2 hijas y 2 meses sin goce de haber para culminar mi maestría. ¿Va a criticar mi derecho como madre? Dice Keiko Fujimori. Con referencia a los familiares que están, a sus familiares que están investigados, he firmado un compromiso de honor. Yo jamás intervendré en los procesos judiciales. Finalmente dice, para la dirección del tránsito convocaremos a los serenos, reubicaremos a los policías que realizan labores administrativas. Siena Rosa, adelante.
Claro, la mayoría de las promesas que se dan por parte de Keiko Fujimori evidentemente tienen un objetivo bastante popular y responden a muchas de las cosas que la población está pidiendo, está solicitando. Digamos que Pedro Pablo Kuczynski es una persona mucho más técnica y profesional en muchos aspectos, que va directo al punto de las cosas que se necesitan realizar, pero lamentablemente la mayoría del país no atiende a ese tipo de argumentos, sino a aquello que le ofrezcan darle, ¿no? Que le den en la mano y solucione inmediatamente, entre comillas, problemas que estamos viviendo. Bueno, y las otras frases que han quedado pues para la posteridad, que han sido, como ya he mencionado antes, han sido punto de burla en muchas de las redes sociales, sobre los días que se tomó de licencia por maternidad, sobre el hecho de que su experiencia esté basada netamente en la política y que argumente parte de ello al haber sido primera dama, lo cual pues no le dan pues un gran crédito, ¿no? Sobre todo por las circunstancias en las cuales se dio su lugar en ese momento como primera dama, y el entorno en que vivía, y el hecho de que juzgue de alguna u otra manera a las personas que salieron del país durante la época del terrorismo, en este caso acusando a Pedro Pablo Kuczynski por eso, y que ella se quedó. Claro, pues así no le iba a pasar nada, obviamente, ¿no? Se estaba muy bien protegida y vivía como un montesino. En fin, son cosas de argumentos de ese tipo que ha dado y que en realidad han sido pues replicados por muchos de los usuarios de internet para expresar su molestia y su burla frente a esos argumentos.
Muy bien, vamos entonces ahora con las expresiones que ha dejado Pedro Pablo Kuczynski. Hago un llamado a los peruanos para defender la libertad y cerrarle el paso a la dictadura, la corrupción y la mentira. Es ahora o nunca, Pedro Pablo Kuczynski. ¿Cómo ha cambiado, pelona?, me dijo. Yo le diría, tú no has cambiado, eres la misma, Pedro Pablo Kuczynski. Quiero defender la democracia, es lo único que funciona. Regímenes dictatoriales, no. No más Grupo Colina, no más esterilizaciones forzosas. Pedro Pablo Kuczynski. Mi contrincante representa una tendencia que nos dominó en los años 90 y todavía sigue fuerte en el Perú. Es una amenaza letal a la democracia. El vicepresidente de mi contrincante está envuelto en un escándalo de tratar de influenciar a periodistas para cambiar testimonios y audios. Yo no sé cuál ha sido la experiencia laboral de la candidata. Ha sido básicamente política. No ha trabajado en ninguna empresa que yo sepa. Vamos a mantener los programas sociales de este gobierno y vamos a tratar de mejorarlos sustancialmente, Pedro Pablo Kuczynski. Usted me acusa de estar afuera. Usted, en 1000 días laborales del Congreso, faltó a 500 sesiones. Nadie es un santo, usted tampoco. Yo preguntaría si usted pediría la extradición de sus tíos que viven en Japón y están buscados por la justicia internacional. Y finalmente, los gobiernos anteriores, incluyendo este, han desmantelado el sistema de inteligencia policial. Tenemos que revivirlo. Frases, en esta ocasión, de Pedro Pablo Kuczynski, con lo cual cerramos esta revisión del debate presidencial ocurrido ayer domingo, acá en el Perú, para en puertas pues de estas elecciones presidenciales, en una segunda vuelta, en una campaña que ha estado llena de sorpresas y muy muy agitada en sus dos partes.
Bueno, simplemente quedarnos a la espera de lo que va a ser esta intensa y quizás lenta semana, para esperar a las elecciones de la próxima semana y sobre todo esperar el flash.
Esta semana flash. Prácticamente.
¿No? Claro, ya esta semana, efectivamente. Creo que todos los peruanos vamos a estar muy, pero muy ansiosos esperando el resultado para saber quién va a ser presidente o presidenta del país, y sobre todo, ¿no? Por la esperanza que tenemos siempre en cada elección de que algo diferente, pero para mejor, nos llegue a todos los peruanos y que sea para bien lo que el resultado que sea. Pero evidentemente también hay cosas que muchos peruanos recordamos y que tienen que ver en gran medida con nuestra dignidad, con lo que nosotros queremos realmente para nuestro país en el futuro, para lo que queremos para los ciudadanos, para cada uno de los ciudadanos que viven en nuestro país, para nosotros mismos. Extremos. ¿Qué es lo que deseamos ser, sentir, ser reconocidos? eso no solamente se centra en obras o en cuestiones superficiales, sino viene desde más adentro, ¿no? Desde nuestras convicciones.
Muy bien, vamos con lo último del programa. En un estreno con Ricky Martin y Farruko.
Welcome to the Urban Verge.
Perdóname.
Far. Ricky Martin.
Qué lindo fue habernos conocido. Aunque hoy no tengamos de qué hablar.
Solo música, audio digitales, en breve.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Transmite desde Lima, Perú, Sudamérica. Sol, Frecuencia Primera.
Este es el otoño 2016.
Trinomio.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
De vuelta en Extremos, episodio número 399. Ustedes se habrán dado cuenta que no está presente hoy el famosísimo, recordado, célebre, autodenominado El Hombre Serio. Pues no, no está hoy y no sabemos si vuelva a estar. No se ha presentado aquí en los estudios de la emisora. En otras palabras, pues, don Hombre Serio nos ha dejado plantado. Vamos con lo último del programa. Y hablando de cosas deliciosas, la novena edición de Mistura, Yanni parece que ya alista todo, pues, para estar presente en esta nueva edición de Mistura. Llegará con muchas novedades, según dijo desde su cuenta de Facebook la Sociedad Peruana de Astronomía, APEGA. Ya comenzaron los trabajos para realizar una nueva edición de esta fiesta gastronómica. Entre las novedades que traerá la Feria de Mistura considerada la más grande de Latinoamérica, está la instalación de un pabellón internacional de cocinas milenarias y un nuevo salón del cacao y el chocolate. Desde el portal web de Apega, difundido en Facebook, Mistura también contará con una celebración de las menestras y un concurso gastronómico para seleccionar las mejores guisanderas de Huacho, Huaral y Barranca. En Facebook, Apega consultó a sus seguidores qué otras novedades les gustaría encontrar en la feria. Los comentarios ondularon en solicitudes a mayor diversidad de expositores, ambientes más amplios y una mejor organización para evitar colas. Así que este próximo 2 al 11 de septiembre, a comer rico en Mistura 2016.
Ya te estás alistando.
Ya, hay que guardar estómago y reencontrarnos con el señor, ¿cómo se llama?
El señor Talledo.
Nuestro amigo el señor Talledo y su deliciosísimo chancho a la caja china. A ver, la próxima semana, hombre serio, va a haber chancho a la caja china. Vas a ver cómo viene corriendo. Calato. Como esto, por ejemplo, Fonchi, que decía que se quiere ir del país. Pues miren, alisten maletas. Estas son las 9 ciudades donde te pagan por vivir. Empezamos con Utrecht, en Países Bajos, Holanda. Se lleva a cabo un curioso experimento que consiste en pagarle al voluntario una renta básica de $1,000 mensuales sin devolución. El objetivo es saber, ¿quién se le va a ocurrir devolverlo? El objetivo es saber si los participantes se esfuerzan más en su trabajo cuando perciben ayudas económicas. Segunda, Detroit, Estados Unidos. Se comenzó un programa que busca atraer a profesionales y emprendedores. A ellos se les paga $2,500 con la condición que alquilen un departamento y trabajen con organizaciones sin fines de lucro en Detroit. La isla de Miyajima, en Japón. Las enormes cantidades de gas sulfúrico en el aire, o sea que huele a heces fecales, son un gran riesgo para la salud de sus habitantes. Para compensarlos, las autoridades ofrecen una paga mensual que ronda los 1,000 euros para aquellos que deseen que los científicos analicen los efectos de ellos con el azufre.
Eso sí suena a conejillo de India, ¿no?
Alaska, Estados Unidos. Si te animas a mudarte, recibirás como incentivo $2,500 mensuales. El objetivo de las autoridades es lograr que la ciudad esté cada vez más poblada. Debemos hablar ahí no de Alaska, que es el estado, sino de Anchorage, por ejemplo. Aunque las condiciones drásticas del frío podrían significar un obstáculo, irse a vivir a Anchorage. ¿Ah? Y hay varias películas, inclusive, que se han estado grabando ahí, como por ejemplo Crepúsculo. Se han ambientado en Anchorage, Alaska, un poco para incentivar a la gente, ¿no? A ir a pasar la vida allá.
Bueno,
Saskatchewan, en Canadá. Las autoridades pagan a los voluntarios unos $15,000 para vivir y trabajar allí. La condición es que hayas culminado tus estudios superiores después del 2006 y estar dispuesto a vivir en la ciudad durante un mínimo de 7 años. Camden, Canadá. Se paga con tierra a aquellos empresarios que logren generar al menos 24 puestos de trabajo en la localidad. El objetivo final es activar la economía de la urbe. Niagara Falls, cerca de las caídas de la Catarata del Niágara, la localidad ofrece $7,000 anuales a los estudiantes que deseen mudarse a su territorio. El objetivo es aumentar la población y retener a los habitantes. Kansas City, en los Estados Unidos, se ofrecen parcelas de tierra a los nuevos residentes. La medida es generada por un considerable descenso en la población. Tenemos finalmente Lausana, en Suiza, que ofrece una mensualidad de $2,600 a los adultos y $650 a los menores de edad. Todo como parte de un experimento semejante al que se está aplicando en la ciudad de Utrecht. Muy bien.
¿Y cómo se aplica esto?
Vas pues allá.
No, pues, pero vas y que llegas y dices, dame mi plata,
sí, así se aplica.
No sé, se supone que debe haber un proceso, ¿no?
Bueno.
Tiene que haber un proceso, porque tú puedes llegar y te dicen, ¿dónde has visto eso? Ah, lo leí en el comercio, salí en el internet.
Lo escuché en extremos.
Lo escuché en extremos. Y de ahí regresas pelado. Si regresas.
Bueno, hemos pasado 399 episodios y el próximo va a ser el 400.
400
episodios de este programa Extremos.
Efectivamente.
Una temporada realmente.
Y lo extrema. Vamos a recibir con la llegada también de quien será el nuevo presidente o presidente del país. O sea, va a ser realmente un programa histórico.
Muy bien.
Habrá nos despedimos.
Que comer,
¿no?
Chifa. No, habrá que comer maquis.
Maquis no, por
o,
favor.
O hamburguesa.
En contra. Nos despedimos hasta la próxima semana entonces, donde estaremos todos muy ansiosos viendo los resultados, pues. Hasta la próxima semana, cuídense.
Bien, y los dejamos con esta canción muy a pelo. Viene Fey y la fuerza del destino. Hasta la próxima semana. Chau, chau.
Viene